Blog Talk Radio.
Señoras y señores, con permiso ustedes me permiten traer al maestro Elías López, porque queremos tocarle un número con mucho respeto, mucho cariño. Con permiso ustedes, dedicado a todos ustedes y a todos nuestros latinos que están fuera de aquí. Ojalá y logremos que este número, a través de la televisión que están filmando, se ha visto por nuestro hermano allá afuera. Lo tengo con Elías López. Dice así, nuestro himno, con permiso de ustedes. Casualidad, duerme y sueña que te acaricia la brisa y sientes que el rocío mañanero de esa tierra también te tune quiquía y el aroma del café te hace cosquilla. Estás en Puerto Rico. Si por casualidad duermes y sueñas que te enamora en la soledad y que hay un cielo azul en conjunto. Estás en Puerto Rico. Yo no puedo culpar el orgullo que siento de ser puertorriqueño y que mi pensamiento no importa dónde voy, me fuga hacia la China. Seguramente es que yo sueño de camino por las calles de mi pueblo y en el lento río aquel de mil recuerdos reviví el ayer, quizás llorando, yo. señores, con permiso ustedes me permiten traer al maestro Elías López, porque queremos tocarle un número con mucho respeto, mucho cariño. Con permiso de ustedes, dedicado a todos ustedes y a todos nuestros latinos que están fuera de aquí. Ojalá y logremos que este número, a través de la televisión que están filmando, sea visto por nuestro hermano allá afuera. Lo tengo con Elías López. Dice así, nuestro himno, con permiso de ustedes. Casualidad, duerme y sueña que te acaricia la brisa y sientes que el rocío mañanero de esta tierra en la vez de tu mequilla y el aroma del café te hace cosquilla. Estás en Puerto Rico. Si por casualidad duermes y sueñas que te enamora en la soledad y que hay un cielo azul en conjunto con la luna para hacerte prisionero, no lo digo porque es la tierra que quiero, seguro tú el día que estás en Puerto Rico.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de Vista.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista en su edición 222 de Punto de Vista, hoy 23 de octubre del 2021. Y hoy, pues tenemos un programa muy especial dedicado en homenaje póstumo a nuestro querido amigo, el maestrazo Elías López. Hoy tendremos su música, hoy tendremos sus recuerdos y sobre todo tendremos también nada más y nada menos que a su hijo Elías López Jr., que estará con nosotros ya muy en breve con nosotros. Y también hoy, por si fuera poco, tenemos nada más y nada menos que, óigame, a ese gran amigo de nosotros, ex representante del Partido Popular Democrático y asesor presidente del Senado, el señor Dalmau, Luis Vega Ramos, que estará con nosotros, que hay muchas preguntas que tenemos que hacerle, porque, señores, esta semana ha sido una semana muy, pero que muy especial y muy llena de noticias esta semana, especialmente de Luma, especialmente del Senado, y esa bienvenida de Ricky y esa cancelación de la vista que todavía estamos analizando. ¿Qué pasó ahí? Y por si eso fuera poco, tenemos nada más y nada menos que a nuestro analista senior Jorge Senjo en su sección edición especial Hay que tener vergüenza. Y hoy, como bien dije, 4 años, señores, de la partida de nuestro querido maestrazo Elías López, parece que fue ayer. Y hoy, pues también, pues más tarde tendremos una noticia que también surgió en el día de hoy que nos afecta muchísimo, pero eso estaremos hablando más en breve. Ya con nosotros, señoras y señores, nuestro director y productor asociado de este, su programa, Punto de Vista, el profesor Néstor. Buenas noches, Néstor.
Wow, buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan a través de este su programa Punto de Vista, como todos los sábados, de 6:30 a 8:30 de la noche, a través de www.puntodevistapr.com, Blog Talk Radio, y por todas las plataformas digitales donde Punto de Vista está disponible. Saludos para todos y cada uno de los que están conectados, tanto en Puerto Rico como en cualquier parte del planeta, donde la magia del Internet se hace posible. Saludos para todos. Bueno, semana de muchas cosas, algunas controversiales, otras buenas, otras no tanto, pero pues así es la vida. Ya estamos finalizando el mes de octubre, ya van casi 10 meses del 2021. Y pues hay mucho que analizar en estas próximas semanas, ya que el mandato de esta administración pues ya pronto cumple su primer año y pues habrá muchas cosas que hablar. Y la candela de Luma continúa, y especialmente con el presidente de esa corporación. Uf, de eso vamos a estar hablando también más adelante. Bueno, pues ya vamos directamente a comenzar la programación de Punto de Vista para la noche de hoy. Y le cedo los micrófonos al hombre que cuando tiene que hacer alguna magia, algún truco, desenredar algún cable, sea como sea, lo conecta. Willy Torres, adelante, Willy.
Oye, Néstor, y hoy pues hoy estamos, ¿verdad?, recordando el que en vida fue, y de verdad que en ese día 24 del 2017 nos marcó muchísimo esa muerte repentina de nuestro maestrazo Elías López, y que nos marcó y de qué forma, y que todavía estamos tratando de digerir esa muerte del maestro Elías López. Y como bien dije al principio, hoy también, pues, lamentablemente, un 23 de octubre, nuestro querido gran amigo y gran anfitrión, un gran control también de radio, hacía transmisiones desde los parques de pelota, y me refiero nada más y nada menos que al hijo menor de nuestro querido y consentido hermano y ese astro de las Grandes Ligas, Palillo, Rafael Palillo Santiago. En el día de hoy, el gran Anthony Santiago, que siempre nos llamaba para cualquier actividad, nos llamaba para alguna pregunta, él nos llamaba si se enteraba que se moría alguna persona del programa de Contacto 13 o de Noches en Familia, nos llamaba, mira, falleció, nos daba noticias de su papá, de su todo lo que su papá hacía tanto allá en Boston como jugador, como exjugador, ¿verdad?, que todavía pues Palillo pues es narrador también de béisbol. Y esas cosas, ¿verdad?, siempre nos mantenía él. Y cuando las fiestas famosas que hacía el maestro Elías López y Palillo Santiago, allá en donde ellos viven en Carolina, que siempre nos invitaban, el que nos recibía era nada más y nada menos que Anthony Santiago. Siempre me acuerdo que todas las oraciones, el día que mi mamá murió, el primero que llegó fue Anthony con su papá, Palillo Santiago. Eso nunca me voy a olvidar. La forma que Anthony nos trataba a nosotros era una forma de hermandad, era un hermano más para nosotros. Y Anthony, nos vas a hacer falta, hermano, nos vas a hacer una falta. Tú no sabes la falta que me vas a hacer, porque yo siempre estaba al tanto, tú me llamabas, estábamos en comunicación, inclusive hace unos días recibí una llamada de él y un mensaje para poder donar sangre, ya que él estaba, ¿verdad?, un poquito indispuesto, estaba malito y había que hacer una serie de transfusiones. Y me acuerdo que tuve una conversación con él hace una semana atrás, señores. Y de verdad que me va a hacer falta, Gordon. ¿Y de qué forma? No sabes cuánto lamento tu partida. Tuve una conversación con tu señor padre. Yo sé que es bien difícil para él, por eso no quise ni tenerlo hoy, porque sé lo difícil que es perder un hermano. Imagínense perder un hijo. Es más difícil, y más que uno está acostumbrado, ¿verdad?, como padre, a que el hijo vele a su papá. Y esta cosa, esta situación, ¿verdad?, esto pues es mucho más fuerte. Y también sé, y eso quizás Néstor me puede corregir, el aprecio que le tenía a Néstor Rivera y a Aníbal Ribot, siempre muy elocuente, siempre bien pendiente a ellos. Inclusive, cuando yo llegaba a algún sitio sin Néstor, él me decía, mira para atrás y busca a Néstor. Y yo le decía vacilando, chico, él está ahí. Estás de mí. Y él me decía, está bien. Así que, Néstor, adelante, hermano.
Bueno, cuando tú me llamaste, que me diste esa noticia, yo, honestamente, yo no lo podía creer. Sí, yo sabía que él estaba pasando por unas situaciones de salud, sí lo supe. Y pues es bien difícil, y sobre todo cuando es una persona pues que básicamente una persona joven, y pues tal como tú mencionas, perdón, una persona que es muy amable, muy hospitalaria, era ¿cómo te puedo decir? Te recibía siempre estaba bien atento, un buen anfitrión, esa era la palabra que buscaba, un anfitrión. Y pues como tú mencionaste, pues él pues tenía también esa habilidad, él hacía también controles para las transmisiones de radio de donde trabajaba su papá, y especialmente cuando
los remotos, pues, allá
trabaja
en el parque
para los Gigantes de Carolina, pues es una situación que yo pues puedo y no, y a lo mejor no puedo imaginarme de cierto modo, y no imaginarme totalmente, porque no soy papá, pero cómo debe sentirse Palillo en este momento, porque es algo bien difícil. Y pues simple y sencillamente pues son cosas muy buenas las que uno recuerda de Anthony, y que mis condolencias, parte mía, de mi familia, del equipo de Punto de Vista, para Palillo, a doña Edna, para su hermano Alex, Albert, Arnold. Condolencias para todos ellos. Y pues Nada, Anthony, pues, gracias por ser como fuiste. Tremendo ser humano, muy bien educado y una persona muy amable. Y pues descansa en paz, Anthony. Y a la familia Santiago, pues estamos con ellos. Y un abrazo solidario desde aquí. Adelante, Willy.
Wow, yo de verdad, ¿cómo te diría? Yo estoy todavía, como bien tú dices, incrédulo a esta situación. Yo, como te dije, hablé con él y todavía yo estoy, tú sabes que no quepo, ¿cómo te diría? No puedo ni expresarme porque el dolor es fuerte. Y da la casualidad que siempre el amigo Anthony Santiago decía que Elías López era su segundo papá. Era su segundo papá. Y para que tú veas, muere el mismo día que Elías cumple 4 años de muerto. Increíble, increíble, de verdad. Bueno, mis amigos, como dice un refrán, el show debe continuar. Y continuamos este homenaje al maestrazo Elías López. Y vamos con su música. Y vamos a escuchar también una entrevista que fue la última entrevista que le hicimos a él en el 2016. Así que no se me retiren porque aquí continuamos con el homenaje a Elías López, su música, 4 años después.
Desde el pentagrama nuestro, que le da lustre a un maestro que todo el pueblo respeta. Su timbre fue la saeta que surcó todo el follaje, resistiendo el arbitraje, mezcló timbre con la trova. Hoy el aplauso se innova al maestro en su homenaje.
Todo el repertorio vuestro, hoy hasta el folclore ancestro, por sombrosa trayectoria aplaude desde la historia en homenaje al maestro.
El día con tu instrumento le dio con lo musical a mi décima un sitial de gran reconocimiento. Por eso hasta ese paraje, a su tarima de estrella llegan estas notas bellas del maestro en su homenaje.
Aquí están sus descendientes, y para rendirle honores hay músicos, trovadores y alumnos sobre...
Estamos aquí, nada más y nada menos, con una persona muy especial para nosotros. Yo le digo el maestrazo. Y pues quiero felicitarlo, maestro, por ser un ser tan especial, por siempre decir presente. También queremos agradecerle muchísimo ese opening musical que nos brindó para nuestro programa Punto de Vista.
Oh, cierto.
Y el cual, pues en estos momentos, pues estamos entrevistándolo para ese programa Punto de Vista, que se realiza todos los sábados de 6 a 9 de la noche.
Perfecto.
Comenzamos la entrevista, maestro, que es una pregunta que sé que es muy importante para usted. ¿Cuándo comienza Elías López?
Comienzo mi carrera musical a los 12 años. O sea, yo nací en el 45, 57, en Santurce, Puerto Rico, con el grupo de Chacón, que después se llamó Chacón y sus Batirrítmicos, el combo de Chacón de la calle Loíza, sin música, era todo de oído. Yo leía música, pero cuando llegué allí, el director me dijo, no, tú vas a aprender mucho de aquí, porque yo tengo 255 arreglos y no tenía ninguno. Eso fue el primer engaño.
¿Ese fue el primer engaño?
El primer engaño, sí. Entonces, pues, nada, pero fíjate. No,
pero a esa corta edad usted empieza en la música, básicamente.
A los 12 años, sí.
O sea, que usted estaba estudiando todavía.
Estudiando, en la escuela, desde luego,
o sea,
sí.
Y tenía ya esa habilidad musical, sí. Para poder
Sí, yo empecé a los 9 años y medio en la Escuela Libre de Música de San Juan, a estudiar solfeo. Entonces, pues, a los 10 años y medio, pues me dieron la trompeta. Tenía año y medio de ser estudiante de trompeta cuando empecé profesionalmente.
Oh, maestro, eso es mucho decir.
Sí.
Y entonces usted empieza con este grupo de los Chacons, Chacons, el nuevo Chacón Danza, el Chacón.
Sí.
Empieza con esa orquesta. ¿Y qué géneros ellos tocaban particularmente?
No, sí, exacto.
Salsa.
Exacto, lo que hoy se llama salsa, pues, ya tú sabes, antes era guaguancó, cha-cha-cha, el viejo truco.
¿Y cómo llega usted a Cortijo y su Combo?
Pues mira, yo nunca toqué con Cortijo y su Combo.
¿Nunca tocó con
no,
él?
No, yo hice un especial.
¿Solamente con él?
Con Cortijo y su Combo, que es el que pasan todos los años en todos los canales. Y fue que yo salía de un programa con el Gran Combo y me estaba esperando afuera Ismael Rivera y Cortijo. Y me dijo, mira, que cogieron preso a Quito Vélez y necesitamos hacer un especial para Ron Granado. Eso fue en el 66. Y ahí pues hice ese especial. Que no había ni atriles ni nada, en el piso la música.
La música, oye, sí. he visto los videos, se ve la música que ellos están tocando como si
estuvieran
mirando hacia abajo.
No, pero ellos ya sabían todo eso de memoria. Acuérdate que eran
todos
eran los originales de Cortijo menos yo.
Y en ese momento usted resaltó en ese
momento. Gracias a Dios, eso fue histórico.
Y de ahí continuó entonces con el Gran Combo. ¿O no?
Yo estaba...
Mientras usted estaba con el Gran Combo, estuvo también con Cortijo.
Para ese especial.
Para ese especial, ya fuera de eso.
Sí, porque el Cortijo no existía ya, ni el grupo ni nada.
Y entonces, ¿cómo llega Elías López al Gran Combo?
Bueno, eso fue historia. Porque yo estaba tocando con la orquesta de Mario Ortiz, del 62 al 64. Y entonces, pues, llega... Esto es una historia bien graciosa. Llega Andy y Pellín a casa. Yo estoy practicando trompeta en el cuarto. Y mi papá los atiende. Y él no sabía nada de eso, del ambiente de música ni nada. Y los atendió. Y de momento entró al cuarto y me dice, Junior, por ahí vinieron unos Cortijos. Andy Pellín era del Cortijo. Por ahí vinieron unos Cortijos. Pero yo le dije que tú eras estudiante de música, que a ti no te interesaba eso. Le dije, ah, pues está bien. Chévere. Él contestó por su cuenta ya. Pero nada, le agradezco que siempre estuviera pendiente a mí.
Que estuviera pendiente usted, y obviamente usted estuvo muy pendiente a ellos también.
Sí,
en el tiempo.
Claro.
Se resaltó el combo del ayer. Bandas que usted pues formalizó con ellos,
sí,
que hicieron un renombre en Puerto Rico.
Claro.
Y aquí pues le pregunto lo de Gran Combo, porque muchas personas siempre, y usted hizo la aclaración aquí, para la doble noticioso y para el programa Punto de Vista, de que usted no estuvo con Cortijo, pero mucha gente lo ha relacionado con usted.
Sí, porque me vio en ese especial, que es el que utilizan la televisora para mencionar a Cortijo, ese es el que sale.
Mi pregunta es la siguiente, en ese caso de Cortijo, y a lo mejor usted nos puede dar luz y a los que nos están viendo y escuchando, en el caso de don Rafael Itier, don Rafael perteneció a Cortijo,
sí,
pero en el momento que usted graba...
Y en ese especial estaba allí también.
Estaba también.
Sí, porque era un junte para recordar.
Y entonces en ese momento, usted, mientras tanto, estaba con Cortijo, en ese especial con Cortijo, estaba con el Gran Combo. ¿Cuándo empieza el Gran Combo? Yo sé que el Gran Combo cumplió hace unos años, 50 años.
50
¿no?
años, sí, sí.
Pero ¿cuántos de esos 50 años estuvo usted en el Gran Combo?
Bueno, yo estuve...
¿Cuándo usted empezó?
Año y medio después de fundado.
Después de fundado.
Sí. Yo empecé en febrero, febrero 7, febrero 8, por ahí, algo así, del 60. 64. Y estuve hasta septiembre 15 del 69. Estuve 5 años y medio. Primera trompeta y director musical del grupo.
¿Cómo?
Señoras y señores, con permiso ustedes me permiten traer al maestro Elías López, porque queremos tocarle un número con mucho respeto, mucho cariño. Con permiso de ustedes, dedicado a todos ustedes y a todos nuestros latinos que están fuera de aquí. Ojalá y logremos que este número, a través de la televisión que están filmando, sea visto por nuestros hermanos allá afuera. Lo tengo con Elías López. Dice así, nuestro himno, con permiso de ustedes.
Señores, es bonito recordar, es bonito llegar a un momento donde uno, los recuerdos hacen a uno crecer. Yo en mi vida he tenido tres situaciones bien difíciles en mi vida. Una fue la muerte de mi señor padre, otra la muerte de mi señora madre y otra la muerte de mi maestrazo eterno, Elías López. Y hoy, 4 años de su partida, estamos rendiéndole homenaje y tributo a quien en vida fue el eterno maestrazo, Elías López. Y escuchamos la entrevista, la última entrevista que tuvimos con él en el 2016. Y ahora, esta noche, escuchamos ese himno, como dice Roberto Roena, que también está allá en la gloria, interpretado en esa trompeta magistralmente por el maestro Elías López. Y 4 años, y llevamos 4 años haciéndole homenaje al maestro, y 4 años que está con nosotros su hijo Elías López Junior. Buenas noches, Elías.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a ti, a todos los que lo escuchan. Gracias por la oportunidad y gracias siempre por acordar de mi papá. Siempre, muchas gracias. No. Muy agradecido de parte de la familia.
¿Sabes qué, Elías? Que cuando yo te escucho a ti, yo me impresiono más todavía, porque tú tienes un parecido en la voz impresionante con tu señor padre. Y no tan solo eso. La forma humilde que tú eres, el ser humano espectacular que eres, siempre me recuerda a tu papá, siempre. Y te lo he dicho varias veces, te lo he dicho personalmente, te lo he dicho por teléfono. Y ¿cómo te sientes después de estos 4 años y después de haber escuchado esa entrevista? Que yo te voy a ser bien sincero, Elías, cuando yo escuché de la voz de Elías López que él no había tocado con Cortijo, que él toca en ese especial, parece que él era de ese grupo. Sí. Yo he visto ese especial 20 veces, Elías López Junior, y 20 veces te digo, todavía, yo digo, qué grande qué grande era ese maestro Elías López. Además de estatura, a nivel musical, era un virtuoso. Y óyeme, a los 9 años empezó ese macho. O sea, yo me quitaba el sombrero, me lo quito siempre. De verdad que sí.
Sí, sí, sí. Así mismo es. Si tú te das cuenta, en ese especial, el único que tiene un papel, está en el piso el papel, porque no hay atril, es él. Para que nadie se da cuenta, pero él tiene un papel abajo leyendo, porque como no tocaba en ese grupo, pues le pusieron un papel. Y está en el piso. Lo que pasa es que nadie se da cuenta, ni no lo ven.
Bueno, y él, y todo el tiempo él está hacia el frente, o sea que, sí. que él lució regio en esa especie, porque yo, mira que yo he visto ese especie 20 veces, 20 mil veces, Elía, y todavía sí. Yo no lo veo mirando al piso.
Sí, no. No, él tiene una... Él siempre está...
Yo, corrígeme, si tú no lo has visto.
Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Él podía tocar la cosa una o dos veces y ya se la aprendía. O sea, en su orquesta, bueno, en su orquesta tenía como 6.000 arreglos y mi papi era raro que usara papel. Era bien raro que mi papá usara papel. Tenía que ser que lo íbamos a tocar por primera vez o por la segunda, pero ya en la tercera o la cuarta ya no había papel que valga. Se aprendía los números. Él tenía eso.
Y yo te pregunto, Elías, después en estos 4 años, ¿cómo tú has podido, verdad, poder, no podemos decir asimilar la muerte porque es bien difícil, porque te lo digo yo que lo he vivido con mi hermano?
Sí.
Y como bien te lo dije, los sábados, cuando yo hago este programa, yo tengo que tener fuerza, porque ese recuerdo me llega. Sí. Me llega siempre a mí, tú sabes, siempre me llega. Y yo tuve que ponerle el nombre de él a este estudio donde yo hago el programa, porque esa vibra me hace falta, esa mala palabra que él me decía cuando empezábamos,
sí, sí.
Me decía fuera del aire, esa fuerza que él me daba y esa enseñanza, porque mi hermano fue el que me metió a mí en esta aventura llamada radio.
Sí.
Y yo sé que a ti, tu papá, también fue el que te puso esa bujía, ese tesón para tú poder llegar. Pero ¿cómo tú lo has podido sobrellevar estos 4 años?
Bueno, para empezar, las cosas son... Dios tiene un propósito para todo, y aunque a nosotros nos duela, y primero que yo pienso todos los días en mi papá, y por situaciones y cosas, pues tengo a mi papá todos los días en mi mente, ¿te entiendes? Pero
sí. Pero
todo viene de las manos de Dios, y Dios tiene un propósito, y pues lo que hay que agradecerle es que lo vi por 51 años, lo tuve conmigo. Por 51 años fue mi papá, fue mi maestro, fue mi compañero de orquesta. Gracias a Dios que por 51 años que Dios me lo dejó estar al lado mío. Hay gente que nace y no conoce nunca al papá porque el papá murió, y hay gente que, pues no, yo por los 51 años lo tuve a mi lado. Y te darle gracias a Dios por los 51 años conmigo y atesorar este momento.
Te oye un poquito entrecortado, trata de buscar un poquito de señal que te oye. Ahora te escuchamos.
Mira, a ver ahora. Pues mira,
sí, ahora sí.
Lo que te
ahora
estaba
sí.
diciendo es, lo que te estoy diciendo es que pues tengo que atesorar esos 51 años que lo tuve con él. ¿Me entiendes? Tengo que atesorar esos 51 años. Y darle gracias a Dios por eso. Darle gracias a Dios por la oportunidad que lo tuve por 51 años. ¿Me entiendes? Y eso es lo más importante. El tiempo que Dios me lo dejó vivir, que fue mi compañero de orquesta, fue mi papá, fue todo para mí, esos 51 años fue todo. Y pues darle gracias a Dios por esos 51 años, ¿sabes? Y ahorita te dije que hay gente que nace y sus papás mueren y no los conocen. Yo tuve la dicha de conocer a mi papá y tener los 51 años. Y pues tengo que darle gracias a Dios, aunque a veces lo llore, aunque a veces, pero tengo que saber que Dios tiene un propósito. Y pues el propósito de papi era estar 71 años aquí, como músico que fue, como amigo, como compañero, y darle gracias a Dios.
No, y yo tuve la dicha también que en un momento dado fue mi maestro de trompeta. porque claro, don Mario Cora estaba un poquito indispuesto y entonces él se ofreció y yo me acuerdo que Mario Cora le dijo a él, mira, este es medio inquieto pero es buena gente. Y él viene y dice, sí, estoy acostumbrado ya a bregar con casos así.
sí.
Y yo realmente siempre, y fíjate, tú dijiste un punto muy importante, que tuviste la dicha, que hay personas que no tienen a sus padres, ¿verdad? Que mueren antes, ¿verdad? Pero yo te diría que yo soy un caso así, porque mi papá murió cuando yo tenía 10 años, sería.
Mira eso.
Y te voy a decir más, yo a mi papá lo recuerdo completamente, aunque yo tenía 10 años, y mi papá pues estuvo mucho tiempo trabajando en los medios también, trabajó en la radio, fue ayudante de la oficina de prensa de Luis Muñoz Marín, y fue prácticamente la persona que fue mi inspiración en esto, adicional a mi hermano, para yo entrar en este mundo, ¿no? Y cuando yo conozco a Elías, mi vida cogió un giro, porque la música era también ha sido mi pasión por años.
Sí.
Y yo sé que Elías allá en el cielo me estará diciendo, lo logré. Y yo y te voy a decir más, él siempre me decía, fíjate, tú de ahora en adelante tú te vas a convertir en mi periodista favorito.
Sí.
Y oye, Elías, yo no fallaba a una actividad de don Elías López, no fallaba. Y te digo, una vez me acuerdo que mi suegra, le queríamos dar una sorpresa a mi suegra, que mi suegra quería escuchar a Tito Nieves.
Sí.
Y entonces pues don mi querido maestrazo Elías López pues era el director musical de Tito por mucho tiempo. Y yo me acuerdo que le hice una llamada a Elías, mira Elías, voy a ir a lo del concierto. Y él me dijo, ¿y compraste las taquillas? Le digo, chico, ¿pero por qué compraste las taquillas? No, porque es un regalo para la suegra mía. ¿Y qué pasa? Para mi sorpresa, mi esposa no quería no quería que se dijera que era el concierto de Tito Nieves, porque sí, era una sorpresa. Y entonces, cuando vemos a Elías allí, pues mi esposa le había dicho que iban para el concierto de Roberto Carlos. Era ese mismo en ese mismo día, pero en el Coliseo, en el Choliseo. Sí. Y entonces, yo veo a Elías allí, entonces mi esposa me dice, no, mira. Y entonces yo digo, Elías, lo que pasa es que mi suegra ya se cree que este es el de Roberto Carlos. Y entonces mi suegra le dice, oiga, ¿qué se siente ser el director musical de Roberto Carlos? Y él, sí, y nos vemos ahorita. y yo te digo, tu papá era bien especial y yo siempre lo recuerdo con cariño, nunca me olvido aquella famosa frase del deambulante que hizo, que fue en el concierto de Meñique, que también me dicen un poquito malito de salud, Meñique también.
Sí, está malito de salud.
Pero siempre el maestro Elías fue una persona, y tú dijiste algo en el otro año que te entrevistamos, que a mí me llamó mucho la atención, y que él era bien exigente, aunque fuera que tú lo invitaras a uno a tocar a una orquesta, él era bien estricto y te decía, ¿qué vamos a vestir? ¿Qué ropa nos vamos a poner?
Sí, no, siempre, él tenía una libreta, siempre, él tenía su libreta, nosotros. Ajá. Creo que en mi casa tanto esa libreta guardada. Él escribía todo, pero era todo. Vamos a suponer, en la orquesta de él, pues estábamos ensayando en enero, pero él te daba la fecha hasta diciembre. En el ensayo él empezaba, bueno, tal fecha. Y por lo menos los primeros 45 minutos eran él dándote fecha de los bailes. A veces te decía hasta los uniformes que íbamos a usar hasta diciembre. Que tú sabes que llega un momento en que tú no te acuerdas ni qué uniforme al otro día. Y a veces yo lo llamaba, papi, tú puedes tocar conmigo, que yo hacía grupos por ese tiempo, y me decía, sí, ¿a qué hora? Tarde, así, estamos en mayo, pero mira, en julio 16, me decía, ¿qué uniforme vamos a usar? Y yo decía, papi, pero faltan 2 meses, yo te aviso, tú sabes, siempre era, es que mi papá para la música, yo siempre lo he dicho y no lo digo con ego ni oigo nada, pero yo no creo, y esto lo digo con respeto, ¿verdad? Yo no creo que la que haya una persona que haya amado más la música como mi papá. Para mi papá la música era una cosa tan y tan importante, el todo, la vestimenta, cómo tú llegabas, cómo tú te parabas a tocar. Todo era tan, tan importante y era tan estricto en todo. Y pero tú sabes qué, mira, ahorita tú estabas hablando de algo, pero yo me he dado cuenta que las personas, ahora con esto de las redes sociales y lo que como va el mundo, mira, yo pongo algo, hoy yo escribí de mi papá, pues escribí que cumplía 4 años. Cada vez que yo escribo algo de mi papá, son 200 y 300. Yo no tengo mucha gente en Facebook, pero por lo menos la mayoría son likes y la gente escribiendo. Y ahí tú te das cuenta cuán querido pudo haber sido mi papá, ¿entiendes? Porque sí, yo puedo poner otra cosa y pues está bien, me dan unos likes, pero cuando siempre escribo algo de mi papá o pongo una foto de él, eso es una cosa que todos los músicos empiezan a... El maestro, esto, sus dichos, y eso pues tú sabes, tú uno como hijo dice, pues mira, sí, y logró lo que él quiso y pues lo logró, de verdad, pasó estudio y se fajó, ¿entiendes?
Wow. Y yo te voy a decir una cosa, si yo hiciera un programa de todas las anécdotas del maestro, tendríamos que hacer como 5 partes, hermano, porque
no, muchacho,
de verdad que
no, si tú le preguntas a los músicos, si tú haces un programa con diferentes músicos, la gente va a estar muerta de la risa, o sea, va a ser un show entre música y comedia, se va a llamar.
No, eso es una cosa, y yo me acuerdo siempre esas actividades que se hacían en el Día de Reyes, en la víspera de Reyes, que se hacían allá en tu urbanización, en tu casa, allí en tu calle, y que, oye, eso era una fiesta tan, tan bonita y con unos músicos espectaculares.
Sí,
me acuerdo, en la última entrevista que le hicimos al maestro, yo me acuerdo que él me enseñó todos los videos que hay de esa fiesta. O sea, yo decía, wow, esto es increíble. Señor. Los músicos,
bueno,
la calidad de músicos que iban ahí eran espectaculares, de verdad que sí.
Bueno, ahí tocaba la orquesta de él, pero ahí fue Gilberto Santa Rosa con Nieves. Fue el Hígado de Ganso, también Pumarejo. Fue Pedro Brull,
sí.
Papo Sánchez. Todos los años eran un montón de estrellas. Todos los años.
Cano Estremera.
Mira,
y
eso empezó
una foto
como
que
una fiesta
te
de la calle. Sí.
Yo te envié una foto que están, ahí está también Giovanni, Lugo, se llama él,
sí,
que murió.
Sí, José Lugo.
José Lugo.
Mira,
que murió también,
eso empezó como una fiesta de la calle.
Pianista. Wow. No,
eso empezó
no,
como
eso
una fiesta de la calle. Nosotros los vecinos hacíamos una fiesta y un día papi dijo, voy a traer la orquesta. Y trajimos la orquesta. Al otro año vino la policía y al otro año había que cerrar la calle porque no cabía más nadie. Entonces venía la policía y cerraba. Bueno, eso era una cosa impresionante, pero ya la gente esperaba esa fiesta de Navidad.
Sí, no, eso era ya una tradición. Oye, sí. Elías, y ya en los minutos que nos quedan, pero quería tocar este tema rapidito. ¿Cómo surge esta idea? Porque yo sé que yo le pregunté al maestro, pero quiero escuchar tu versión.
Sí.
De cómo surge este concepto de trompeta con trovadores. Y me acuerdo que tú me dijiste que había un centenar de arreglos musicales de este concepto. ¿Cómo surge
sí.
esto?
Pues mira, papi me invitaron a una fiesta en Naranjito en casa de Polio Ortiz, que era uno de los cantantes de él. Polio Ortiz,
sí.
E invitaron a unos trovadores. Entre ellos estaba Mariano Cotto, Félix Morales y otros trovadores, que ahora no recuerdo su nombre, y empezaron a cantar. Empezaron allí y papi les preguntó, miren cómo es esto y cómo es esto. Y al otro día se reunieron y entonces pues ellos empezaron a hablarle a papi de los 6 y mira, entonces este 6 y ahí empezó la idea. Y entonces ahí empezó trompeta con trovadores. Papi hizo que, por eso que se llama Vistiendo de Gala la música, porque la música, acuérdate que campesina era un güiro, un bongo y un 4 y una guitarra. Pues entonces él puso la orquesta completa, le hizo un arreglo sin perder la esencia, sin perder lo que era el 4, pero entonces muchas cosas del 4 lo hacían la flauta, los trombones, y entonces pues puso a Mariano, a Luis Miguel, los reyes de eso, y a Félix Morales, y ahí empieza. Entonces de ahí empezaron a seguir los 6, a estudiar los 6, gracias a Orlando Laureano también, que le enseñó a papi muchos 6, y muchos sí, y ahí empezó, y entonces pues, ya la carpeta estaba llena, y eso fue una cosa pero impresionante. Eso empezó en el Sanadú de Naranjito, para que tú lo sepas. Eso wow. Empezó a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche, que todavía no había tocado trompeta con trovadores, ya los bomberos habían ido a cerrar todo porque no cabía un alma más. Y para que sepa, tengo pruebas de todo eso. El primer trompeta con trovadores, las primeras navidades, se tocaron 72 actividades. Eso eran 3 y 4 wow. por día.
Wow.
Y hay una prueba porque mi papá, como era tan perfecto, mi papá hacía un cuadro con todas las actividades para y lo ponía en el periódico para darle tranco. Navidades wow. fueron 72 y las segundas navidades fueron 76 actividades. En una, no estoy hablando de noviembre, no, diciembre.
Wow,
o sea, eso fue
wow.
algo, fuimos a Chicago, fuimos a Nueva York, ¿sabes? Eso fue lo más importante que papi hizo, tú sabes, aparte de ser listón, pero en su carrera como orquesta, pues trompeta con trovadores fue otra cosa, un bombazo.
Y todavía, porque tú lanzaste hace un tiempito
sí.
un numerito de él en homenaje a él, y eso pegó una cosa espectacular.
Sí, año no hice nada por un par de cosas, pero el año que viene, que cuando cumpla 5, entonces sí voy a hacer una cosa, le voy a hacer otro homenaje.
Bueno, yo espero estar allí en primera fila, porque usted sabe
claro
que yo
sí.
tengo que estar allí. Yo tengo que estar
no, claro
allí.
Que sí.
Oye, Díaz, y quería, ¿verdad? No me quería despedir, porque pues hay una personita que nos une a ti y a mí, y que
sí.
en el día de hoy pues fue a partir con el Señor, y me refiero a Anthony Santiago, el hijo de nuestro hermano y padre también, Palillo Santiago. ¿Y qué comentario
sí.
te merece, hermano?
Bueno, mira, como tú sabes, pues, nosotros hemos sido vecinos toda la vida de Palillo Santiago. Tus hijos, Albert, Arnold, Alex, su esposa Edna, pues nosotros somos una familia.
Sí, lo sé.
Y él estaba en el hospital, y pues esta mañana a las 6 de la mañana mi hermana me llamó para decirme que él falleció, y de verdad, a las 6 de la mañana todos los vecinos que hemos estado toda la vida estábamos en la calle esperando que ella llegara para darle la noticia a Palillo. Algo muy fuerte, nadie se lo esperaba. Antonio era una persona muy especial, pero muy especial. Era una persona que en todo... una cosa siente a todo el mundo. Si en mi casa se quedaba el portón abierto, él llamaba, mira, dejaron el portón abierto. Antonio era una persona muy especial. Era, es y será muy especial. Ahora que estoy aquí, pues yo se lo dije esta mañana, pero le doy mis condolencias a Palillo, a Edna y a sus hijos. De verdad, hoy perdimos un gran ser humano en la calle de Agrumo. Porque eso era lo que era Anthony. Anthony era un ser humano espectacular, a pesar de sus limitaciones, pero era un ser humano muy especial. Y pues hoy pues ha sido un día muy triste para nosotros. Esta mañana fue un día muy triste, tú sabes, porque no nos esperábamos eso. Sinceramente no se esperaba. Pero Dios decidió que no sufriera más, porque este último mes fue bien difícil. Ellos fueron a Boston y él tuvo que estar hospitalizado en Boston. Vino para acá y hospitalizado. Y yo creo que Dios dijo, hasta aquí llegamos, ya vente para acá. Porque de verdad era un ángel y pues ya no sufre y está mucho mejor que nosotros. Ya Luma no le va a cortar la luz ni nada de eso.
Y es algo bien difícil. Y quisiera que está conmigo también el profesor Néstor Rivera, que... también pues tiene unas palabras, ya que también pues tú pues lo conoces. Adelante, Néstor Rivera.
Sí.
Está por ahí, profesor.
Profe. Sí, buenas noches.
Profe, ya está.
Buenas noches.
Bueno, primero que todo, pues celebramos o recordamos 4 años pues de la partida del maestro Elías López, que mucha música que nos dejó, muchos arreglos y muchas anécdotas que han sido muy importantes en el mundo musical. y que creo que eso continúa y perdurará por siempre, porque la música que él dejó, pues sigue sonando y sonará. Eso es lo más importante.
Amén.
Y pues en referencia a lo de a la noticia de Anthony, pues yo pues expresé hace unos minutos pues que Anthony era una persona sumamente especial, un excelente anfitrión. Las veces que pues tuve la oportunidad de visitar la casa de Palillo, y pues también de compartir en ocasiones que Palillo me invitó a las transmisiones de béisbol. Anthony, un excelente persona, muy, muy atento, muy amable, y pues de verdad pues es una noticia pues que dio fuerte, dio muy fuerte, aunque sabíamos pues que, como mencionaste, tenía sus condiciones de salud, pero no deja de sorprender lo repentino que fue sí. esta partida.
Claro.
Y pues básicamente pues como decimos, es otro angelito más que nos cuida allá en el cielo. Oye, y quería aprovechar y hacerte una pregunta bien rápida, Elías. En estos últimos meses pues han fallecido unos cuantos músicos que han sido pues baluartes en el mundo musical, por ejemplo, pues Robert, para mencionar algunos así por encima, y algunos lo podrán mencionar, Roberto Roena, que falleció en estos días, el año pasado cuando falleció el Cano, y otros artistas más que uno diría por ahí, esa orquesta celestial ha sido lo que tiene es un bandón increíble, y especialmente con los arreglos de Elías, que pues un excelente arreglista. Oye,
Johnny Pacheco.
Johnny Pacheco, exactamente. Esas partidas que hemos hablado. ¿Hay alguna que en particular pues te sorprendió y te fue fuerte para ti?
Pues mira, te tengo que decir que Roberto Roena y el Cano. Cano, porque Cano participó con mi papá en la por muchos años y lo conocí. Y Roberto, pues porque Roberto, mi papá y Roberto fundaron el Apollo Sound. Ellos se van del Gran Combo para hacer el Apollo Sound, ¿entiendes? Y desde ahí, pues yo conozco a Roberto Roena. Después yo estuve en Los Hijos de la Salsa cuando estaba el Combo del Ayer y viajábamos juntos. Y tuve mucho compartir con Roberto Roena. Su hijo, Robertito, que también falleció, que en paz descanse, también tuve buena relación con él. Pero Roberto Roena yo lo veía y siempre me daba un abrazo, ¿entiendes? Porque él me vio desde pequeño. Y pues esas dos personas, ¿sabes? Roberto, pues por la relación que tenía con mi papá, y el Cano, tú sabes, pues de verdad, a pesar de que uno también es amigo de todos los músicos que han fallecido, y lamentablemente el COVID nos ha llevado a mucha gente, pero por lo menos esas dos, Roberto Roena y el Cano, pues fueron las más que me chocaron, tú sabes.
Sí, definitivamente. Y
oye, y Néstor, también quería que me corrija, caramba, se me escapa el nombre, que murió también, que era uno de los timbaleros de Rubén Blades.
Ah, bueno, Rafi Lizari.
Rafi Lizari, que falleció, sí, que era...
Ese también, era un timbalero.
Otro caballete.
Sí,
otro caballete.
Yo fui a Nueva York al velorio.
Sí, no, y tú estuviste con él antes del monito, estuviste un
sí.
Que tú me enviaste una foto que yo la vi.
Sí, yo estuve en la casa de él, yo tuve la dicha porque no dejaban entrar a nadie, pero a mí me permitió entrar. Y dos semanas antes de que él falleciera, yo estuve en su casa y estuvimos hablando y compartiendo. Sí, sí, sí.
Wow. Bueno, ya Lía, ya el tiempo se nos ha bendito,
pues no.
Se nos ha limitado, pero antes de irte, ¿verdad? Antes de irte. una nota jocosa, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no todo en la vida es
tristeza, claro.
¿Verdad? Tenemos, claro. ¿Verdad? Hay que animarlo. ¿Qué se siente cuando Boston pierde, verdad?
Espérate, te voy a ser bien sincero, no he querido escribir en Facebook porque hoy es un día difícil, pero ya mañana, para todos esos bostonianos que se burlaron, y, aunque ellos llegaron más lejos que nosotros, pero como quiera, es como una alegría demasiado inmensa cuando Boston se elimina, por lo menos para los yanquistas, tú sabes.
A mí me dijeron algo y me dijeron, mira, tú no celebres mucho que tú vas a tener la misma agonía otra vez, porque el dirigente tuyo lo volvieron a poner otra vez en los Yankees.
Bueno, no, es verdad, es verdad.
Pero hay que ser masoquista en la vida, ¿verdad, Elia?
No, claro, y hay que celebrar, celebramos hasta que llegue el primero de abril, que volvamos otra vez a la pesadilla.
Mira, ¿y cuántos años sufrieron con Joe Girardi? Que con ese
sí, hombre, no.
Sí, pero
hombre,
fíjate,
no.
Le voy a decir algo, yo prefiero tener a Aaron Boone y que no cojan a Gary Sánchez, porque si cogen a Gary Sánchez, de verdad que eso va
pero
a ser.
Espérate,
ahí sí que...
espérate. Elías, escúchate esto, en honor a la verdad, y Willy es testigo, que yo lo dije hace 2 semanas. Bueno, ustedes saben que yo no soy fanático Yankee, pero yo dije, en honor a la verdad, que había que darle crédito a Aaron Boone, porque en los 4 años que ya Aaron Boone lleva dirigiendo, los Yankees, aunque haya sido por wild card, siempre han entrado.
Sí,
siempre
sí
han entrado. Que,
o sea, que mira,
ese
te voy a
crédito hay que dárselo, porque de verdad, pues, ha tenido, sí, sus fallas y sus aciertos como dirigente, pero... aparentemente es un dirigente que por lo menos tiene al equipo contento, lo
sí
mueve, lo motiva. Lo que pasa es que el problema que tienen los Yankees en ocasiones las lesiones los limitan en muchas veces.
No, y los peloteros dijeron que los peloteros pidieron que los peloteros mismos pidieron que él volviera. Lo que pasa es que cómo tú vas a ir a un juego de wild card contra Boston y vas a poner a Joe Gallo, que lleva de 20-0 cuarto bate, ¿entiendes? ¿Por qué no lo pones este estilo?
Eso sí que yo no lo entendí.
¿Sabes? Entonces, estás poniendo a los últimos 4 o 5 juegos que perdieron los Yankees, fue porque un fastball de Gary Sánchez que se le iba a la bola y perdíamos el juego. Entonces, pues no lo pongas, ponlo de bateador designado. Pero, ¿sabes? Si lo vas a poner, pues la cesta lo saca y le pones un receptor que sea defensivo. Pero no, moríamos con Gary Sánchez y... entonces Gary Sánchez, tú sabes, no. Y si lo vuelven a contratar, pues...
Yo creo que Gary Sánchez ya no vuelve.
Bueno, Elías, gracias, hermano, por estar compartiendo con nosotros. Y para que tú veas que también tiramos buenas otras cositas para animarnos. Que tú eres nuestro analista defensivo, bueno, porque tú sabes cómo es esto. Así que ya estaremos en contacto contigo porque tenemos algo que tenemos que hablar sobre el béisbol y vamos a llamarte a ti también. Así que, un abrazo,
gracias,
hermano, y un abrazo también a tu señora madre, que sabes que la quiero un montón, y a tu familia.
Claro que sí.
Así que
pues
ya estaremos contigo próximamente. Un abrazo, hermano.
Ok, gracias.
Bueno, señores, escucharon ahí a Elías López Jr. Y vamos a una corta pausa, señores, porque ya viene por ahí nada más y nada menos que el ex representante del Partido Popular Democrático y actual asesor del presidente del Senado, el señor Dalmau. Así que no se retire nadie porque hay más de punto de vista y óigame, esto sí promete. No se retire.
Señores, con permiso ustedes me permiten traer al maestro Elías López, porque queremos tocarle un número con mucho respeto, mucho cariño, con permiso de ustedes, dedicado a todos ustedes y a todos nuestros latinos que están fuera de aquí. Ojalá y logremos que este número, a través de la televisión que están filmando, sea visto por nuestro hermano allá afuera. Lo tengo con Elías López. Dice así, nuestro himno, con permiso de ustedes.
si por casualidad duerme tu sueño que te acaricia la brisa y sientes que el rocío mañanero de esa tierra en la mente de tu mequilla y el aroma del café te hace cosquilla. Estás en Puerto Rico. Si por casualidad duermes y sueñas que te enamora en la soledad y que hay un cielo azul en conjunto con la luna.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y a las 7:36 de la noche, hoy hay una temperatura aquí en Trujillo Alto de 84 grados, está ya empezando el frío navideño. No empiece a que la temperatura en otros lares está un poco caliente, señores. Esto pues sigue ya el espíritu navideño, ya vemos los arbolitos, ya, oiga, vi un centro comercial que ya tiene una carpa para los arbolitos navideños y apenas estamos a mediados de octubre, ¿ah? Eso es increíble, pero oiga, está la Navidad ahí. Bueno, señores, ya con nosotros se encuentra nada más y nada menos una persona a la cual yo respeto y siempre le digo mi representante y senador eterno. Y me refiero, señores, me refiero nada más y nada menos, señores, al licenciado y eterno representante y senador, y hoy en día es asesor, Luis Vega Ramos. Muy buenas.
Muchos saludos.
Muy buenas noches, Luis.
Buenas noches, gracias por la invitación nuevamente, siempre a la orden.
Oiga, licenciado, yo voy a romper el hielo y paso con el profe, pero es que a mí, usted sabe que a mí siempre me gusta arrancar con la realidad. Sucedió con esta situación de la reestructuración de la deuda. ¿Qué realmente ha estado pasando y cuáles van a ser los próximos pasos a tomar? Si usted pues nos puede dar luz en eso.
Bueno, obviamente es una legislación controversial, porque pues, lo es, verdad, está mucho en juego y hay un debate de si con esa legislación, la legislatura que tiene un turno al bate con junto al gobernador de que para que la emisión de bonos que necesita la reestructuración se dé, hace falta, y ya la propia juez Taylor Swain lo ha dicho, que la legislatura la apruebe. Y entonces, en la legislatura, los que están en una posición de buscar una negociación que pueda ser buena para Puerto Rico, están tratando de buscar condiciones, exigencias, requisitos, para autorizar la emisión de bonos y que entonces se protejan, pues esencialmente lo que se ha planteado es lo de las pensiones, la Universidad de Puerto Rico, unas asistencias para los municipios y algún otro beneficio adicional que tiene que ver con el plan médico de los empleados públicos. Por otro lado, se plantea de si esto es sostenible o no a un tiempo para poderse seguir pagando, o si Puerto Rico va a llegar a una segunda quiebra en 10, 15, 10, 12, 15 años. Y esos son los argumentos que se están barajando de un lado a otro. Ante la realidad de que no hay los votos o no ha habido los votos al viernes en el Senado para que se aprobara esta legislación que se ha estado trabajando y negociando, pues lo que ha hecho la jueza Taylor Swain es que ha convocado para una vista especial el lunes para que se atienda este asunto o para que por lo menos las partes que son esencialmente la Junta de Control Fiscal, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el gobernador, puedan explicarle a la jueza qué opciones hay en este momento, si es que se cree que hay algunas, ¿verdad? Y yo, ahí es que estamos, ¿verdad? Y aquí hay un debate legítimo, ¿verdad? Y lo entiendo, es un debate muy delicado, de si es mejor no hacer nada y ponerlo todo en manos de la jueza, que ella decida si nos trata de imponer un plan de ajuste, o si por otro lado decide que entonces aquí no hay acuerdo y se levanta el llamado stay, que es la prohibición de que nos puedan demandar por las deudas, o si Puerto Rico, a través de sus funcionarios electos, va a tratar de consensuar algo con la Junta y con los bonistas que implique que unas condiciones que para los poderes electos de Puerto Rico son buenas o son necesarias, se cumplan o no. Ese más o menos es el mapa en el que estamos, y pues claro, cada uno tiene su fórmula de lo que cree que es justo y correcto en esta coyuntura.
Oiga, voy a pasar con el profesor, pero hay algo que me está curioso. Esto de que el lenguaje no es el que quiere el que quiere el Senado. ¿A qué se refiere ese lenguaje? ¿Qué es lo que puede, la consecuencia que puede traer ese supuesto lenguaje?
Bueno, y que han pedido,
o sea, que los tiene solamente en 10 votos, pero ¿por qué?
Bueno, porque hay una diferencia, y quiero ser lo más neutral posible, de cuál es el mejor lenguaje para preservar las pensiones, de cuál es el mejor lenguaje para asegurarse que no nos cogen la autorización de los bonos y después violan las otras garantías o las otras condiciones que la Asamblea Legislativa quiere imponer para autorizar esta emisión de bonos. O sea, recuerda, lo que tiene Puerto Rico en este momento para validar o bloquear de la deuda, este intercambio de la deuda, esta reestructuración de la deuda, que implica una reducción enorme, y tenemos que plantearlo, una reducción que baja de 35 mil millones a unos 14 o 15 billones, estamos hablando de una reducción de una mitad. Claro, aquí hay un segundo problema que ya no se está discutiendo, que es que el cuatrenio pasado, la otra mitad de la deuda, que tenía que ver con COFINA y con el IBU, se renegoció sin discutirla y sin que el pueblo de Puerto Rico tuviera este proceso que estamos teniendo ahora, y simple y sencillamente la legislatura le entregó al gobernador y a la Junta la facultad de hacer eso sin ninguna negociación. Y claro, el problema que algunos plantean es que lo que se haga ahora, por más bueno que sea, se tiene que sumar a lo que ya se había hecho anteriormente, que fue un golpe durísimo para el pueblo de Puerto Rico, porque el negocio que se hizo con lo de COFINA, que fue aquella legislación que se bajó un último día de sesión en noviembre, hace 3 o 4 años atrás, o 2 o 3 años atrás, tenemos que recordarlo, ¿verdad? Y ese negocio lo tenemos ahí. El problema es que lo que pactemos ahora hay que sumarlo a ese negocio. Y claro, por más bueno que pueda ser el negocio que estamos llevando a cabo ahora, donde distinto al cuatrenio pasado, la legislatura ha descargado su responsabilidad, ha buscado alternativas, ha hecho vistas públicas, ha negociado con la Junta, ha entrado en un proceso de buscar los votos, ha entrado en un proceso de buscar qué es lo mejor para Puerto Rico, distinto a lo que se hizo el cuatrenio pasado con la deuda de COFINA. Pues sigue siendo una legislación controversial, y eso es lo que tenemos ante nosotros, ¿verdad? Si se pueden conseguir los 14 votos que faltan en el Senado, que es el número mágico para que se apruebe algo que permita el intercambio de la deuda y reducir lo que nos quieren cobrar, que son unos 35 mil millones de dólares, a básicamente unos 14 o 15 mil millones de dólares. Eso en esencia es lo que está pasando.
Buenas noches, licenciado, y gracias por estar con nosotros nuevamente.
Saludos.
Oiga, dos preguntitas más o menos en ese nivel. ¿Cuál es básicamente, si se puede decir así, cuál es el punto neurálgico que en el que no hay un acuerdo definitivo para que entonces pues la mayoría pueda aprobar esa reforma fiscal.
Como yo lo veo, todo el mundo tiene su versión de cuál es el lenguaje sacramental que le prohíbe a la Junta reestructurar la deuda sin violar los compromisos que asuma con el pueblo de Puerto Rico, de la universidad, los municipios y los pensionados. Aquí esencialmente hemos estado viendo en los últimos días una relitigación o una renegociación o una rediscusión de cuál es el lenguaje más seguro para prohibir que se toquen las pensiones, prohibir que se deje en la estocada de la Universidad de Puerto Rico y los municipios, son color de que si se aprueba algo, dice que la Junta va a coger la autorización de los bonos y el tribunal va a coger la autorización de los bonos y no le va a hacer caso al resto de la legislación. Y eso es, se ha dado toda una discusión de cuál es el lenguaje que de verdad puede amarrar eso, y pues honestamente eso es lo que tiene detenida la discusión, que pues la delegación del PNP en el Senado, que claramente está dirigida por Tomás Rivera Chat, no quiere dar su brazo a torcer al lenguaje que Pedro Pierluisi, la Cámara de Representantes, la delegación del Partido Popular en el Senado y hasta la Junta de Supervisión Fiscal cree que es el lenguaje que permite ese acuerdo, y ellos creen que debe ser un lenguaje adicional o un lenguaje con unas alegadas mayores garantías o protecciones. Y ahí es lo que ha evitado que la delegación del PNP del Senado aporte sus votos. Sí sé, y no voy a ser injusto y no voy a ser intelectualmente deshonesto, que se alega que hay unos senadores y senadoras del Partido Popular Democrático, de los 12 que tiene el Partido Popular Democrático en el Senado, que también tienen sus reservas, pero esencialmente estamos hablando del mismo problema, el mismo lenguaje. Si es que hay un lenguaje o no que permita que 14 senadores y senadoras puedan votar a favor de la legislación, son color de que amarre a la Junta de Control Fiscal y al tribunal con que solo se activa, solo es posible la emisión de bonos de la nueva deuda para intercambiar la deuda vieja por la nueva, si se sostienen y se ahorran las garantías a las pensiones, las garantías de 500 millones de dólares al año por 5 años a la Universidad de Puerto Rico y las garantías del financiamiento mínimo para los servicios esenciales que dan los municipios.
O sea que básicamente esto es básicamente un careo en todos los bandos. Aquí no hay un grupo que sobresalga, que básicamente hay, como quien dice, divisiones en todos lados.
Sí, hay algo de eso. Ahora, yo tengo que reconocer que el liderato legislativo, y aunque quizás con menos intensidad y menos preocupación en el proceso, el propio gobernador han estado trabajando en ese lenguaje, ¿verdad? Y lo que yo esperaría es que, en consecuencia de la vista que se da el lunes, tengamos un cuadro claro de si la Asamblea Legislativa va a poder aprobar o no algo que sea firmable por el gobernador y aceptable por la Junta. Si no, sabemos que la consecuencia es que todo está en manos de la jueza Taylor Swain, que puede hacer esencialmente una de tres cosas. Uno, dar un ultimátum para tratar de volvernos a poner de acuerdo en Puerto Rico y el gobierno y la Junta de Control Fiscal y aprobar legislación de X tiempo. Dos, tratar de imponer el plan de ajuste sin autorización legislativa. Ya sabemos que hay muchos bonistas que no estarían dispuestos a entrar en ese escenario, pero podría la jueza tratarlo de imponer y tratar de decir que eso incluiría la emisión o no de deuda nueva, aunque ya la jueza ha resuelto que ella cree que la deuda nueva solo se puede emitir si la legislatura la aprueba, o sea que tendrían que imponer un plan de ajuste sin deuda nueva, lo cual es poco probable. O el tercer escenario es que ella dé una fecha fatal donde diga, mire, aquí se ha caído la negociación, aquí se ha caído la posibilidad de un plan de ajuste bajo el título 3 de promesa, pues yo voy a levantar el stay, que es la limitación de la litigación, y pues de esta fecha en adelante, las distintas partes que crean que tienen deudas o acreencias o cosas que cobrarse unos a los otros, se pueden demandar unas a los otros.
Oiga, pero ese tercer punto, digo yo, pregunto yo acá, ese tercer punto podría ocurrir si la legislatura y el ejecutivo no se ponen de acuerdo al final del camino. ¿Es correcto? ¿O no es cierto?
Correcto. Claro, aquí también, eso pues todos los puertorriqueños tenemos una decisión que tomar. Si nosotros preferimos o no que las ramas políticas, entiéndase el gobernador y la legislatura, puedan llegar a un acuerdo con la Junta y con los bonistas, o si preferimos otro tipo de solución, que sería la solución de tirar el pueblo a la calle o de trancar
Qué bueno que usted dice eso, y disculpe que lo haya interrumpido.
No, tranquilo, licenciado. Seguro.
Yo le pregunto algo. Digo, esto lo podría preguntar Juan del Pueblo o cualquier persona. Si para algunas cosas se hacen consultas, ¿por qué el pueblo tendría la posibilidad, una vez se le presenten todos los puntos sobre la mesa y explicado en arreo de bichuela, el pueblo podría tener la capacidad de establecer una consulta de lo que quisieran que se hiciera?
Bueno, teóricamente eso es posible, ¿verdad? Estamos en un momento bastante adelantado en el calendario, porque tú sabes que la pista que tenía convocada la jueza Soy empieza en el 8 de noviembre sobre el plan de ajuste. Teóricamente la Asamblea Legislativa podría pasarle esto al pueblo de Puerto Rico y convocar una votación, ¿verdad? Para que, claro, para organizar una votación por lo menos necesita 6 o 7 meses.
Sí,
y es una situación de dinero. Así que no sé si eso sea tan siquiera viable en términos del calendario.
Viable económicamente, sí.
Y en términos del calendario del tribunal, ¿verdad? Pero pues es una decisión. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay que tomar una decisión. Y el pueblo de Puerto Rico tiene que tener una decisión. Si no está satisfecho con lo que la legislatura y el gobernador han estado tratando de negociar, pues entonces tendría que surgir un movimiento de pueblo que esté dispuesto a tomar unas acciones, ¿verdad?, mucho más vocales y mucho más firmes y mucho más fuertes en términos de, ¿verdad?, generar unos paros generales o cosas así que honestamente, pues, en lo que se ha visto de la discusión de eso en la Asamblea Legislativa, honestamente uno no ha visto, ¿verdad?, un rechazo o un levantamiento del país para que sean otras las opciones que se pongan sobre la mesa.
Oiga, licenciado, esta pregunta no estaba en el libreto, pero vamos a cambiar el tema, pero ya que hablamos de consulta.
Hace rato que no hay libreto, ¿sabes? Hace rato que no hay libreto.
No, pero en la estructura de preguntas que íbamos a hacer, en cuanto a lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué le parece? Porque lo que pasa es que nosotros establecemos ¿cómo es que se dice? Una guía de más o menos de los temas en que uno, de los que uno quiere hablar con ustedes, pero esta no estaba. Pero ya que hablé de esto, pues voy a aprovechar. ¿Qué le parece la decisión que tomó el tribunal de que el PNP no puede tomar decisión de quiénes van a ser el presidente? El PNP no, y la judicatura, entiendo yo, usted me aclarará. Para ser presidente o elegir presidente o presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué le parece?
Yo creo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tomó la única decisión que podía tomar en derecho, y al tomarla la mayoría de los jueces, y fue una decisión apretada, que tomaron esa decisión, validaron la separación de poderes que la Constitución de Puerto Rico impone. Aquí lo que se estaba tratando de impulsar era que desde la judicatura se nombrara el presidente de una agencia del Ejecutivo, que es la Comisión Estatal de Elecciones, cuando nuestro sistema es claro de que el gobernador propone, la legislatura confirma, y lo que se ha hecho para buscar consenso en la ley electoral de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, que ese proceso no se desvirtúa, sino que se le permite un primer turno al bate a los comisionados de los partidos, que después de todo son los que están representados en la legislatura y en la gobernación, para que sugieran un candidato de consenso. Eso, pues, cuando se tranca el bolo, pues entonces permite que sea gobernador nombrando y legislatura confirmando o rechazando. Lo que pasa es que con la ley esta que se aprobó el año pasado de Tomás Rivera Chats, se quiso crear una circunstancia donde el Tribunal Supremo decidía quién fuera el presidente y el presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones, y en ese sentido una mayoría de los jueces, de hecho esa mayoría, una mayoría bipartita de jueces y juezas nombrados por distintos gobernadores de distintos partidos, decidieron que eso violaba la separación de poderes de nuestra Constitución. Y yo se los agradezco y felicito al Tribunal Supremo por haber defendido el principio fundamental de la separación de poderes en Puerto Rico, porque cuando eso se violenta, nos acercamos cada vez más a la dictadura y al totalitarismo. Así que me parece que hicieron algo muy bien de negar, de rechazar una imposición de poder que en nuestro sistema era inconstitucional. Y los felicito a los jueces y juezas que fueron parte de la determinación de invalidar esa disposición de ley.
Oiga, y cierro con esto, pero en un comentario breve para pasar con Willy. El regreso de Ricardo Rosselló, ¿qué implicó?
Bueno, la realidad es que ha sido como que una especie de cosa anticlimática, ¿verdad? Primero, pues había la cosa esta de que iba para una vista, después el liderato de la Cámara decidió no llevar a cabo la vista, que creo que fue la determinación correcta, era una situación, ¿verdad?, incómoda, pero entonces el señor Rosselló decidió hacer una actividad paralela para tratar de demostrar fuerza, y bueno, pues los resultados de esa actividad los vio el país, ¿verdad? Apenas fue un puñado de personas los que le hicieron caso a esa convocatoria, que la trató de pues amarrar a la cosa de la estadidad, a la figura de José Celso Barbosa, a los ideales, y yo creo que ahí pues queda claro, ¿verdad?, que Ricardo Rosselló pues todavía tiene un rechazo enorme de el pueblo de Puerto Rico, y que obviamente se ha convertido en la principal piedra, en el principal peñón en el bolsillo del pantalón de la estadidad, y que claramente pues no es una persona que genera ni liderato aquí ni representación positiva allá en los Estados Unidos. Así que me parece que las teorías de la inminente resurrección política de Ricardo Rosselló, pues cuidado con ellas, ¿verdad? Porque parece que no eran tan fuertes como se creía originalmente.
Oiga, licenciado Willy, escuchen esto, porque yo tuve la oportunidad de escuchar una pequeña parte de lo que dijo. Willy, estás ahí, pega bien la oreja para que escuches, lo que voy a decir que él dijo. que me dio gracia. Que él, Ricardo Rosselló, nos perdonó por nuestras acciones. Ay, señor, somos perdonados por él.
Yo creo que aquí hay una gente que está en un mundo paralelo, ¿verdad? Y en una realidad alterna, como dicen ahora en las películas de ciencia ficción y de los superhéroes. Y pues la pregunta es, ¿cuántos de verdad están en ese mundo donde Ricardo Rosselló nos tiene que perdonar a nosotros? ¿Y cuántos de verdad estamos en el mundo de los que quisiéramos o no quisiéramos perdonarlo a él por las cosas que obviamente dijo, de las que participó y lo que aseveró en ese chat, ¿verdad? Pero me parece que los que están viviendo en la realidad alterna, en el mundo paralelo, son muchos menos de los que el país creía que eran hace unos días atrás.
Representante, ya el tiempo se nos está terminando, pero antes de pasar, ¿verdad?, de terminar con usted, queremos darle la bienvenida, que está con nosotros el pastor Rubén Marchán, directamente desde, óigame, un sitio donde lo quieren y lo estiman a usted, pero en grandes valores, desde Vineland, New Jersey, el pastor Rubén Marchán. Adelante, Rubén.
Saludos, Willy, a ti y a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía, a Néstor y al ex representante, pero un buen amigo nuestro, al cual ya echábamos de menos, a nuestro hermano Luis Vega. Saludos y buenas noches.
Saludos, pastor, gracias.
Oye, desde acá, desde este frío tranquilo y hermoso que tenemos en esta noche, que ya la temperatura está a 55 y se espera que baje a los 42.
Wow. Mira para allá, eso. Oye, de verdad que este pastor, si no fuera que es pastor, tú sabes, como diría mi hermano, tú sabes cómo estaría corriendo allá en Bailan, de verdad.
No. Si estuviera.
No se hace eso, eso no se hace, ¿verdad? ¿Verdad, Luis? Eso no se hace, eso no se hace.
No debiera todavía hacerlo.
Oye, hablando de todo un poco, me uno a eso, a esas palabras últimas tuyas, Luis, de ese universo paralelo que piensan algunos que hay. Porque la verdad, yo no entiendo cómo la mayor parte de los líderes en Puerto Rico, los líderes políticos, piensan que nosotros los que estamos aquí en la diáspora, o el norteamericano que está envuelto en la política y está viendo lo que está sucediendo en Puerto Rico, puede confiar en unos representantes que vienen acá a hacer campaña por la política partidista, cuando Puerto Rico tiene una situación económica y, como dijeron aquí en las grandes empresas nacionales, tiene una crisis humanitaria, no solamente de servicios de salud, sino energética, ahora mismo están diciendo. Y ellos piensan que con esta circunstancia pueden seguir gastando millones de dólares, cuando en Puerto Rico carece mucha gente hoy en día de agua y luz en sus hogares. ¿Sabe? Yo no sé de dónde yo pienso. Yo no sé cómo, yo me acordaba, porque yo no soy muy jovencito, yo tengo mis 67 años ya, y yo me acordaba que en un programa hace muchos años atrás, que fue aquel aspirante, porque todavía no era representante, Ángel Cintrón, ¿te acuerdas? Sí. A donde Luis Francisco Ojeda con un montón de cajas y cosas.
¿Qué cajita?
Por eso fue que le pusieron ese apodo.
Entonces ahora tenemos un ex gobernador que sacan por corrupción, que es el segundo gobernador del mismo apellido que meten presa a la secretaria de Educación. Y se viene aquí a parar con una pancarta, que te voy a decir que podría ser una pancarta como casi una distancia del Capitolio de Puerto Rico al Morro. ¿Quién va a ver eso ya?
Pues mira, lo que pasa es que yo creo que hay una gente que está jugando al espacio pequeño de creer que pueden tener control de una estructura partidista, que en este caso es el PNP, donde obviamente se están dando unas peleas de liderato enormes, ¿verdad? Y digo, esto es todo producto o todo acelerado, vamos, no es producto, pero todo es acelerado por el pasado resultado de la elección, donde los dos principales partidos históricos del país, ¿verdad?, y de mayoría, el Partido Nuevo Progresista y el PNP, bajaron drásticamente sus apoyos, ¿verdad? Yo no voy a tapar el cielo con la mano, el PNP ganó la gobernación con un 32 punto y pico de votos, y el Partido Popular, pues, apenas ganó las cámaras legislativas con un 31% de los votos, ¿verdad? Que son unas reducciones extraordinarias, pues cada partido está viendo a ver cómo maneja esos vacíos de poder, esos vacíos de liderato que se han dado, y en el seno del Partido Nuevo Progresista, tras el verano del 19 y un montón de cosas, pues es obvio que hay una, aquí hay una guerra en tres frentes, ¿verdad? Está el, o en cuatro frentes, si uno lo mira a ver, está lo bien, está el frente del gobernador, el frente de Jennifer González, el frente que ahora trata de abrir, aunque con mucha menos fuerza de lo que uno esperaba, Ricardo Rosselló, y ciertamente un frente adicional, que es el que esta delegada de la estadidad ha abierto, que es un frente de ataque directo al PNP, como que no es un representante digno de la estadidad, y me refiero a la señora Elizabeth Torres. Y obviamente, pues ahí tú ves una guerra en cuatro frentes que yo no sé cómo va a terminar dentro de ese partido.
Sí. Oye, Luis, perdonando que los muchachos me permitan un momentito, volviendo otra vez a lo de la deuda, ¿qué ha pasado con lo que desde un principio se decía de auditar la deuda para saber si era legal o no era legal y lo que se podía pagar o no se podía pagar? Eso nunca más se volvió a hablar de eso.
Pues chicos, mira, esa es una de las grandes tragedias de tiempos recientes. Esa auditoría de la deuda se logró por un esfuerzo muy sacrificado de un puñado de representantes al final de ese cuatrienio de Alejandro García Padilla. Yo me honro haber estado entre ellos, pero para ser honesto y justo, ahí estuvo el senador Ángel Rosa, que fue el primero que lo planteó. Entonces, el senador Ángel Rosa, estuvo el representante José Báez, el representante Carlos Vargas, el representante Manuel Natal, el representante Luis Raúl Torres, la representante Piti Gándara, que tratamos y logramos que se aprobara legislación para auditar la deuda. Ahora, cuando se pierden las elecciones del 2016, la legislatura del PNP derogó esa legislación y la deuda pues se dejó de auditar, como se estaba empezando a auditar, por una comisión independiente. Y desgraciadamente esa es la realidad histórica, ¿verdad? Que yo te puedo decir que hubiese preferido que esa auditoría de la deuda hubiese empezado más temprano en el cuatrenio de García Padilla, sí. Que lo hubiésemos podido legislar antes, sí. Que se tardó suficiente conseguir los votos, es verdad. Pero la realidad es que el cuatrenio donde se hubiese auditado, que fue el cuatrenio anterior, donde salió electo Ricardo Rosselló y todo lo que pasó después, una de las primeras cosas que hizo la legislatura del PNP y el gobernador entonces Ricardo Rosselló fue derogar la auditoría de la deuda, y desgraciadamente ese proceso nunca se dio. Y aunque hay unas decisiones o unas determinaciones preliminares de la Junta donde parte de la deuda del 2012 al 2014 creen que es ilegal, pues el proceso de auditoría nunca se llevó a cabo completo para poder hacerlo como era correcto y como nos hubiese permitido lograr unas defensas en tribunales. Y eso pues me parece a mí que es una carga que no se le debe quitar de encima a los legisladores del PNP y al gobernador Ricardo Rosselló por haber derogado esa ley, y que no se le debe quitar de encima al actual gobierno del PNP, que no está disponible para que eso se vuelva a legislar y se vuelva a establecer esa comisión de auditoría de la deuda.
Bueno, gracias por darme luz, Willy.
Bueno, representante, ya el tiempo nos ha traicionado, pero ya estaremos con usted en las próximas semanas, porque tenemos que hablar más sobre este tema, y yo sé que usted tiene mucha luz adicional con un flashlight para esto. Bueno,
yo creo que eso es lo que me queda, un flashlight, pero cuando me necesite, para lo que me necesite, mi flashlight con las baterías esa tamaño de está disponible.
Un abrazo, licenciado, y suerte esta semana, que sé que esta semana va a ser una semana de mucho trabajo para usted, especialmente. Gracias. Porque usted está en esa oficina caliente de la presidencia, así que esperamos que todo salga bien a beneficio del país, que es lo importante.
Así
y
es.
que Dios le dé luz a todas estas personas que están envueltas en esta situación. Así que un abrazo para usted, y un abrazo para su hija, que la vi, la verdad que, oigan, yo me estoy poniendo viejo porque yo la vi bebé, y cuando la vi en esa foto yo dije, que no diga que me conoce.
ya, los años pasan implacablemente, eso es así, gracias
a Dios. Eso es así. Un abrazo, Luis. Un abrazo para usted. Creo que sí. Bueno, señores, escucharon al ex representante y actual, valga la redundancia, actual asesor del presidente del Senado. Nada más y nada menos que este señor tiene, pero tiene una responsabilidad enorme. Y en esta vista que se va a ver el martes, vamos a ver, señores, dónde vamos a quedar parados. Porque esto a tomates no huele. Vamos a hacer una corta pausa, compañeros, y regresamos con nada más y nada menos que el dueño de la Inquisición. Sí, sí, ese mismo. Según él, allá en Facebook dicen que él está casi al lado del Papa. Bueno, señores, no se me retire porque regresamos ya con Hay que tener vergüenza, edición especial, con Jorge Seijo.
Vuelve a sonar la trompeta desde el pentagrama nuestro, que le da lustre a un maestro que todo el pueblo respeta. Su timbre fue la saeta que surcó todo el follaje, resistiendo el arbitraje mezcló timbre con la trova. Hoy el aplauso se innova al maestro en su homenaje.
Hoy vuelve a sonar la orquesta que amenizó tanta fiesta con Elías López al mando. El Seijo va a seguir choreando todo el repertorio vuestro. Hoy hasta el folclor ancestro, por pomposa trayectoria, aplaude desde la historia en homenaje al maestro.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Oiga, porque hay que tener vergüenza, señoras y señores, directamente desde Lajas, Puerto Rico, donde supuestamente estaba el novio del apetito, pero él se murió de apetito en otro sitio. Señoras y señores, con ustedes, porque hay que tener vergüenza. Jorge Seijo, buenas noches, Jorge.
Muy buenas noches, mi distinguido profesor. ¿Cómo están todos? ¿Está toda la pandilla conectada o todavía no han llegado?
Bueno, pues mira, está toda la pandilla. Y adicional a eso, está el que pone el orden aquí a niveles sacros. Y me refiero a el pastor Rubén Marchán, que está ya en línea, ya está alineado ahí con nosotros, nada más y nada menos que el pastor Rubén Marchán y el profesor Néstor Rivera. Y oye, y me dijeron que la pancarta esa grande que tenía Ricky allí la hicieron en Laja, ¿verdad?
El uso del lenguaje obsceno no es permitido en los medios de comunicación. No obstante, decía Mariano Quiñones, que el uso del lenguaje llamado obsceno, fuerte, cuando se usaba por coraje, frustración, era permitido. No me cuque, porque puede ser que me obligues a usar lenguajes que no son de estando presente, reverendo Marchán, ¿cómo vamos? Pues no me cuque, no me cuque.
No.
Entonces, como él no me va a confesar porque no confiesa, los ministros no confiesan, así que estamos fastidiados. Bueno, de todas maneras, yo no quiero que comencemos a nuestra charla de este fin de semana sin evidenciar una vez más la porquería de prensa que tiene Puerto Rico, que a diario, todos los días, todas las tardes, todas las noches, nos dan esa demostración de incapacidad, igual que el gobierno de Puerto Rico. Son las dos caras de la moneda. Ningún medio noticioso, ninguno ha advertido la cantidad de movimientos telúricos que se han registrado a esta hora en Puerto Rico. Y les digo desde ahora, se han registrado hoy, desde las últimas horas, 8 movimientos telúricos en nuestra región, uno de ellos de 4.6 en la zona de Saint John en Antigua. Y aquí la prensa, nadie lo ha dicho. Oiga, y lo peor, yo lo publico en las redes sociales. Les digo específicamente a las 3:10, bajo un informe que yo recibo por la eficiencia de nuestra red sísmica de Puerto Rico, que mantienen informado todo el tiempo, yo lo publico. Les digo, mire, esto es las condiciones de los movimientos telúricos en Puerto Rico a las 3:15 de la tarde. Y la primera persona que reacciona me dice, ¿y cuándo fue eso? Si eso es lo que les dijo escrito ahí, frente a la cara de ellos, está a las 3:15 de la tarde y me preguntan que cómo fue, cuándo fue eso. Pero ese de Saint John y de Antigua fue exactamente a eso de las 6:47 minutos de la noche, de 4.6 a unos 34 kilómetros al noroeste de Saint John. Los demás han sido en el área de San Antonio, que eso es el área de Rincón, para que vean cómo se está repartiendo el bacalao. Rincón, Boca de Yuma en la República Dominicana, que viene a ser al este de Puerto Rico, pero al oeste de la República Dominicana. Al revés, al este de la República Dominicana, pero casi frente a las costas de Puerto Rico, como está en Boca de Yuma. 2.6 en La Parguera, uno de 3.1 en Levitán. Y en San Juan, cuando hay uno de 4.000, se vuelven loquitos, pero obviamente está todo el mundo pendiente a las sandeces, a las trivialidades que la prensa y los medios de radio y televisión en Puerto Rico le dan, y la gente está pendiente a eso y no a las cosas que realmente hay que estar pendiente. Yo quisiera saber cuántas personas actuaron responsablemente ayer cuando se hizo el simulacro. Y le pregunto, ¿a cuánta gente se enteraron? Pero también se registraron varios acá en el área, del suroeste, se registraron en Indio, que es en el área de Yauco y Guayanilla, en Hormiguero se registró uno en Tierra Firme y uno de 3.7 al norte de San Juan. Esas son las actividades de los movimientos telúricos. Así que, en confianza, como ustedes están tan interesados en las cosas sumamente importante en Puerto Rico, le informo que el presidente de Luma tuvo que admitir al Congreso de los Estados Unidos que sus principales ejecutivos en Puerto Rico, pago por los puertorriqueños, ganan más que el presidente Joe Biden. De igual manera, como pasa con la Yarensko, que dirige la Comisión Colonial de la Junta de Control Fiscal. Ya me despaché, así que ahora en confianza pueden hacer las oraciones, pueden brindar con el vino del sacristán y podemos seguir conversando. Señores, cedo la mesa a los señores panelistas.
Yo puedo, turno primero, yo lo secundo a usted. Usted tiene mucha razón. Y el problema que tiene este país es que como hay tanto payaso como periodista, empezando por un gordo que está en el Canal 4, y terminando por otro discomorón que hay en otro canal, pues no aportan nada a la importancia. Sí, yo acabo de recibir hace unos minutos el de la antigua que se llama, ¿no? Uno que fue 4.6.
Uh-huh. Sí, en
Saint John. Que ese es preocupante, bien preocupante. Y tú tienes mucha razón, Jorge. Y es una pena, ¿verdad? Que ya hemos pasado por esta situación y a veces pues se pasa desapercibido esta situación, pero siempre estamos pendientes a todo lo que está pasando en cuanto a estos movimientos y especialmente gracias a ti, que te has dado la tarea siempre de mantenernos informados sobre eso.
Y entonces la gente que están ganando cientos de miles de dólares al año por supuesta y alegadamente informar el tiempo, están anunciando batería para que ustedes, porque ellos son, ¿cómo se llama ahora? Influencers. Para influenciar a la gente para que compren batería de una marca específica. Un empleado que gana lo que gana y que reclaman que es la reina del tiempo en Puerto Rico. Encima de eso, dos médicos anunciando un plan médico. Dos médicos anunciando un plan médico. ¿A dónde ha ido la dignidad y la vergüenza de este país? ¿A dónde ha ido a parar el respeto, el autorrespeto más que nada? Esa pregunta nadie quiere contestarla.
Bueno, pues eso es muy cierto. Para ablandar esto un poquito, espérate un momentito. Johnny, walk
good.
Johnny. Bueno, ya estamos ya un poquito más suaves. Vamos.
Bueno, yo voy a hacer algo que es suerte que no es televisión.
Oh, oye, mira que está el pastor ahí. Está el pastor ahí con nosotros.
Ah, él nunca sabrá ese juego que yo me tomé. Yo no lo voy a decir. Mire, me
tomé
un vaso de agua.
Seguro de garganta.
Y fría y refrescante
como sube en la arpía.
Oye, Jorge, rompiendo el hielo, que ya vamos para la pausa un momento, después de todo lo que me dijiste, que es importante, pero ¿qué va a pasar el martes con esta situación de la reestructuración de la deuda?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo no puedo concebir, o sea, no hay, mira que he tratado de entender, mira que yo he tratado de justificar acá, aquí en mi cuarto, donde nadie me oye, posible que haya uno, no se diga usted la mayoría, de representantes a la Cámara en Puerto Rico, votando en favor de un plan de pago de una deuda que nadie sabe si existe. O sea, mañana por la mañana, el gerente general del Banco Popular se va a juntar con el de Oriental y con las cooperativas y van a buscar una lista de los más mamalones que hayan en sus cuentas, en sus bancos, y le van a cobrar 10,000 pesos a cada uno. So pena de embargarle todas sus propiedades si no pagan. Y a la pregunta de dónde sale la deuda, no, eso no hay que explicarlo. Ahorita me acabo de entender cuán morón puede ser un Tatito Hernández, graduado en Derecho, mientras era representante, estudiado a Derecho en la universidad, que tanto criticó a Jennifer González, y que tanto criticamos a Miguel Hernández Agosto, que hizo lo mismo siendo secretario de Agricultura. O sea, pero yo no hablo de los muertos, nada más que las cosas buenas. Pero, ¿cómo es posible que todo un presidente de una cámara esté favoreciendo que el pueblo de Puerto Rico deje de atender las necesidades primarias del pueblo, que le quite las pensiones a los que trabajaron toda una vida para asegurarse una vejez segura y que le quiten ese dinero para pagarle a unos manduretes que compraron unos bonos que se habían ido a la quiebra como parte de la conspiración de las agencias acreditadoras y que compraron por 5 centavos un cupón que valía $1 y ahora quiere que le paguen 78 centavos de ese dólar.
Oye, Jorge, vamos a hacer una corta pausa y lo cogemos ahí mismo donde lo tienes para seguir con el tema. Vamos a hacer una corta pausa, nos despedimos nuestros queridos amigos, pero regresamos a través de Tunín, así que no se me retire nadie porque hay más de Punto de Vista. No se me retire.
regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y continuamos, señores, con la sección en edición especial de Hay que tener vergüenza, y Jorge Seijo tiene la palabra. Adelante, Jorge.
Pero es la realidad que estamos viviendo. Lo que yo quisiera es ver lo que dice el pastor Marchán al respecto, porque ellos tienen un ángulo de visión de Puerto Rico desde la lejanía, que a veces es más prudente, como decía don Eugenio María de Hostos, que las cosas grandes había que verlas de lejos para uno aprender a quererlas. Y nosotros aquí aparentemente no estamos viendo el bosque, estamos viendo las margaritas que nacen a la sombra del tronco del árbol de robles o de las ceibas, ¿no? Y estamos en una situación donde tenemos un medio de noticias que debieran de servir al país, y lo que hace es sirviéndose del país. Y entonces tenemos unos oficiales de gobierno que se convierten en cómplices de unos bandoleros que llegan aquí, les entregan las corporaciones, ganando más dinero que el presidente de los Estados Unidos, pero nadie investiga a ver qué beneficios están generando esos politicastros cuando apoyan y respaldan y juramentan bajo lo que sea, que están haciendo una labor por la que se les contrató. Entonces, uno tiene que decir, ¿dónde estamos parados o hacia dónde nos quieren llevar? ¿O es que nosotros como pueblo somos tan mamadones, por no decirlo de otra forma más puertorriqueñita, que aquí puede venir cualquiera y lo primero que hacemos es bajarnos los pantalones? No, o sea, yo no acabo de entender qué demonio es. Miren el ejemplo. Tienes un gente, y el que sabe alemán sabe lo que quiero decir, verdugo en este país, con una serie de alcahuetes, sirviendo desde alcahuetes a verdugo, inyectando a este país con un veneno que nadie ha autorizado ni siquiera, porque se supone que cuando tú participas en un experimento, te informen qué es lo que te van a dar y tú aceptes o no aceptes. Aquí a nadie le han pedido un documento que acepte o no lo que le están poniendo en esa inyección. Los resultados. Ahí está el estudio que publicó Álvaro esta mañana, que nadie ha querido publicar en Puerto Rico. Nadie. Pero ahí está el estudio de Álvaro. La mayor cantidad de muertes por COVID se registra en aquellos países o estados o ciudades donde mayor cantidad de vacunados existen. Bueno. ¿Quién dice? ¿Quién va? Entonces tú lo dices y te bloquean. Tú lo dices y te acusan de antivacuna, como dice, que es la palabrita. Oye, y ves que hoy la sociedad humanística, la famosa esa de la ciencia humana, le dé un premio a un doctor Cabanilla, que ha estado promoviendo en violación a todos los cánones de la medicina, a todos los cánones de la juramentación del juramento de Hipócrates, el documento de Nuremberg y Helsinki, sugiriendo, anunciando y promoviendo que se inyecte a la gente, y la del Human Society, les digo, perdón, eso son los de los animales, pero bueno, quizás también están por la subconsciente, pero que le den un premio, un reconocimiento del humanista del año a un individuo que está promoviendo en menos intensidad. Si yo le hubiera ido a dar un premio, yo se lo daba al verdugo, porque el verdugo se ha echado esa carga en la espalda. Pero en algún momento, como está pasando en países alrededor del mundo y en los propios Estados Unidos que están ya yendo a los tribunales, alguien va a tener que empezar a pagar la deuda referente a obligar al pueblo, en violación a todos los códigos civiles, a todos los códigos constitucionales, a vacunarse, a ponerse una inyección, que nadie sabe lo que es. Y que los resultados están diciendo claramente que no es lo que decían. Pero como ellos son los dueños del mundo, no hay más nada que decir.
Bueno, vamos a continuar. Adelante, Rubén, y después Néstor, adelante.
Sí, sí, saludo a Jorge, a Néstor, a Willy y a todos los que están en sintonía con nosotros en esta noche. Como siempre, entré un poquito tarde, pero ya ustedes saben que eso es así normalmente, con las cosas que tengo durante el día. A Seijo le quiero decir, como bien él empezó diciendo, que hay cosas en Puerto Rico que no se entienden allá. Pero los que estamos fuera, posiblemente que estamos fuera del parque, podemos ver lo que está pasando. Y me acordaste de una anécdota que usamos mucho en la iglesia, que cuando estamos en el charco, en la laguna, y estamos ahí en la laguna, creemos, el sapo se levanta, el pez brinca y piensa que ese es el mundo. Entonces, cuando está maloliente, el sapo dice, esto aquí apesta, este mundo no sirve. Pero el águila que está por arriba, o el pichón que está por arriba volando, no solamente ve ese charco, esa laguna, sino ve alrededor de esa laguna, ve las montañas y los valles, y dice, qué mundo hermoso el que hizo el Señor. Y en Puerto Rico se están revolcando unos y otros dentro de nuestros líderes, quiero decir, no ustedes, ni yo, como ciudadanos, sino nuestros líderes, se están revolcando dentro de ese charco apestoso y dicen, esto no sirve y nadie lo va a arreglar. Pero eso no es correcto. Nosotros que estamos acá vemos las cosas diferentes y vemos lo que está pasando con una esperanza tal vez más grande de la que tienen los puertorriqueños allí en nuestra isla. Porque nosotros queremos volver, Jorge, Néstor y Willy, en un momento dado queremos volver a nuestra isla, pero queremos volver a nuestra isla con una isla que no sea tan corrupta de los líderes como están hoy en día. Con una isla, como decíamos la semana pasada, que no es necesario que haya una verja que divida entre los ricos y los pobres, cuando todos tenemos el mismo derecho a vivir, aunque en circunstancias tal vez diferentes. Pero no podemos dejar de recordar, y Jorge se tiene que acordar posiblemente mucho más que yo, no porque sea menos joven, sino porque tiene más experiencia, de aquellos grandes hacendados en Puerto Rico que tenían gente viviendo en sus haciendas para que le trabajaran.
Los agregados.
Y si se molestaban con ellos, los tiraban para afuera con su familia. Uh-huh. Eso eran injusticias tan grandes con las que están pasando ahora, con estos agregados que tenemos como políticos allá y aquí. Porque tú bien sabes, Jorge, y Néstor y Willy, los que nos escuchan, que Estados Unidos se está metiendo en una quiebra más grande que la de Puerto Rico.
Sí, señor.
Pensando en que son todos poderosos. Y yo vuelvo y digo que lo que han tratado de experimentar en Puerto Rico y le ha funcionado, entonces lo han traído a esta nación y le ha funcionado. Y eso es lo que está sucediendo. Y tristemente, con dolor en mi alma y en mi corazón, tengo que decir que nos está sucediendo aún en las iglesias, Jorge. En las iglesias nos estamos yendo por lo fácil. No queremos pasar trabajo, no queremos someternos a la disciplina que Dios nos dice. Porque no es que no bebas, no es, Jesús no dijo en ningún sitio, ni en la Biblia dice que no beba, lo que dice es que no te embriague. Pero entonces se utiliza eso con otro superfluo más para tratar de hacer que la gente haga lo que quieren los que están en la dirección. No se le da la libertad de pensamiento, y si al igual que nuestro líder político se le cuestiona, le quieren dañar la vida a uno o destruir a uno. Y eso es... Ajá, dime.
No,
sabes que estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo.
Y estoy de acuerdo 100% contigo, y sobre todo, es una nota que aunque es jocosa, es muy profunda, con la cuestión del deber. O sea, cuando la boda de Caná, el propio Yeshua Ben Yosef, Jesucristo, convierte el agua en vino por petición de su madre, la Virgen María, que le dijo, y no venga a hacer porquería, hazlo de la mejor calidad. ¿Ah? Cuando le dice, hazla de la mejor cepa. Y allá vino él, hizo su milagro y convirtió el agua en vino. Oye, lo que la intención de ellos al hacer eso era saborear el vino, porque era parte es parte de la canasta alimenticia. En el caso de nosotros, vemos el vino como una bebida alcohólica y hay que jartarse como perro, porque no podemos ver el vino.
Pero lo básico, lo básico es, ¿de dónde proviene el vino?
Exacto. El vino proviene de la uva, y lo más importante, tiene que recordar que para que salga el vino de la uva, hay que pisotear la uva.
Sí.
¿Okay? Así que cuando a ti algún día te estén pisoteando, que tú entiendas que estás pisoteando, sepa que de ahí lo que va a salir es un vino exquisito. Por tanto, tú tienes que saber que cuando alguien esté pisoteándote, como nos están pisoteando ahora mismo, solo tenemos que recordar que de ese pisoteo surge el vino. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ante esa realidad, ante esos designios que hizo el Padre Celestial cuando nos dio unas leyes y una historia que queda demostrada y evidenciada ahí, pero que nos negamos a aceptarla? Así que yo te recuerdo que cuando te pisoteen, no te sientas mal, porque primero, el que te está pisoteando se está ensuciando los pies, y segundo, de ahí va a salir un excelente vino.
Amén. Así mismo es. Así mismo es. Y yo siempre he visto mis fracasos y mis errores como algo normal para el camino del entendimiento y del éxito. Y no éxito como tratan de hacernos ver los políticos o los ricos en Puerto Rico y aquí, sino el éxito de uno como persona, como padre, como hijo, como hermano, como familia, en esta sociedad donde nosotros estamos viviendo, que ya no es dime con quién anda y te diré quién eres, sino dime cuánto tú tienes y yo te voy a decir lo que tú vales. Y eso no es así, ¿sabes? Y eso es lo triste que estamos pasando nosotros en la isla. Y como tú decías ahorita, de cómo era posible que unos médicos estuvieran promoviendo un plan médico de ellos. Oye, de Rosselló padre para acá, cualquier cosa ha sido posible.
Eso es verdad.
Ah, sí. ¿Quién vendió los hospitales en Puerto Rico? ¿Quién vendió los parques? ¿Quién vendió las carreteras? ¿Quién vendió la salud mental de Puerto Rico?
Ahora que tú dices eso, Rubén.
Perdona, porque no sigo hablando.
Nada, tranquilo. Sí. Saludos. Oye, a mí me da gracia esto, Jorge, y quiero que lo escuches tú también. Es que a veces en esos programas de opinión, o sea, que la gente llama y a veces dicen cosas acertadas y a veces dicen una de sandeces, pero esta, no sé si me reí o lloré cuando te voy llevando a lo que hoy. ¿Te acuerdas o se acuerdan cuál era el mote? Digo, no Pedro Navaja, vamos a quitar ese. ¿Cuál era el mote que le decían a Pedro Rosselló cuando terminó su gobierno con toda la gente que se llevaron presa? ¿Se acuerdan?
Yo siempre le llamé Pedro Fugo Malandrín, cleptócrata y merdócrata.
Claro, pero ¿te acuerdas que en un momento le decían Alibaba y los 40 ladrones? Okay, pues a lo que voy. Me da gracia porque hace un par de días en un programa de esos de opinión, yo escuché a este señor decir con su boca de comer que Pero óyelo completo, oye completo el comentario para que reacciones con el comentario completo. El señor dijo que Pedro Rosselló había sido el mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico. Pero, ¿sabe a qué se lo achacó? A que él robó para darle al pueblo. Robin Hood, lo salvamos ahora. ¿Qué tú crees de eso?
Perdonen que lo diga, pero coño, si yo llevo a haberlo oído.
Bueno, no, a mí lo que me dio fue, yo sé si decir que qué rayos, me río o me enfogono, porque ¿cómo tú vas a decir una cosa como esa?
Definitivamente este país está bien malito. Mira, los otros días está haciendo un programa y a mí me molestaba hablar de estos idiotas, pero bueno, ya que hemos traído la discusión de la mesa, está haciendo un programa sobre los precios de la gasolina. Yo llevo un mes y pico reseñando que todos los días DACO da un precio de aumento de un centavo a nivel de bomba. Un día eran 88, el otro día 89, el otro día 90. Y entonces, yo entiendo la ley, el precio de gasolina en bomba responde a cuando te hacen una entrega de 10.000, de 20.000 galones en tu tanque, tú traes una factura que te dice cuánto vale el galón. Uh-huh. Y tú tienes una cantidad permitida por DACO máxima para poner, tiene una mínima y una máxima, para tú poner en la bomba el precio de la gasolina que recibiste. ¿Ok? Y ese Ajá. precio tú lo tienes que tener hasta que se acabe eso, porque tú la pagaste a un precio. Y claro, pero oye, al otro día en Puerto Rico, decirle que cambies el precio, cuando tú tienes cuántas estaciones de gasolina hay en Puerto Rico, ¿y qué fue? Que según DACO, todas las gasolineras en Puerto Rico se quedaron sin gasolina porque todas la vendieron. Y al otro día por la mañana habían cientos de miles de camiones de la cooperativa de camioneros repartiendo gasolina en todas las estaciones de gasolina del país, por lo que podían aumentar el precio a 90 chavos. Y entonces dice este señor, el inmencionable, que la gasolina en los Estados Unidos estaba costando a $2.32 el galón, que yo no sé de dónde demonios sacó ese precio. Porque en el momento en que él lo dijo, estaba en $3.42 el promedio nacional, porque yo recibo, y lo publico así mismito en mi página y en todo lo que escribo, haciendo referencia para que la gente lo corrobore. Hay una agencia que se dedica todos los miércoles a publicar una verificación del precio completo en todas las estaciones de los Estados Unidos y sacan un promedio, y ese promedio es el que publican y lo ponen ahí, y yo lo pongo en mi página y lo comparo con el precio de la gasolina en Puerto Rico. Pero decir arbitrariamente, porque quizás llamó a una chilla o qué sé yo quién en Nueva York y le preguntó cómo está la gasolina ahí, oye, un estado o una ciudad o un pueblo o una estación no es el precio de la gasolina a nivel nacional. Tienen que buscar la verdadera cifra, y esa cifra es oficial y yo se la publico todos los días.
Pues ahora pregunto yo, y estás diciendo eso, ¿de dónde entonces ellos sacan esa cuenta? Porque se supone que en cada estado tú no vas a tener el mismo precio promedio de gasolina. Entonces, ¿de dónde lo están sacando? ¿De qué,
del mismo
de qué estado?
Del mismo sitio donde saco que pronto yo había sido que yo no había estado. De Zapacón.
Porque eso depende, de me imagino yo, eso depende de qué estado tú estés, porque eso es como los impuestos.
Más aquí, mira el ejemplo. En en Puerto Rico no todas las bombas tienen el mismo precio.
Sí, la área turística sale más cara aquí. Todas las áreas turísticas son más caras.
Y tiene un precio, ¿por qué? Porque la técnica, lo digo por el conocimiento que uno tiene de la industria, un gasolinero que tiene una estación, digamos, en la PR-116 en la A, camina, ¿verdad? Cuando le llegan la entrega, él camina una milla o dos, dependiendo, hacia un lado y una milla o dos hacia el otro lado, cogiendo los precios de todas las gasolineras que hay en esa zona y lo divide entre la cantidad de bombas que cogió y
sí, sacó una media, eso es una media.
Exacto, y entonces él coge el listo y dice, espérate, este es el promedio, pues yo voy a venderla dos chavos más barato.
Oye, Jorge, Jorge, Pecholo Penchi, que está en Pensilvania, dice que está pagando a 3.56 la gasolina.
Pues para que tú veas la diferencia.
Sí, sí. O sea, contestando la pregunta de Néstor, ¿de dónde saca esos precios, esa idea? Posiblemente, como dijo un comentarista, que no me acuerdo quién fue, posiblemente que tenía estreñimiento cerebral. No me acuerdo quién fue que dijo eso, ¿verdad? Pero a $2.50 la gasolina, eso no está aquí desde hace yo creo que 2 años ya.
Válgame.
Sí.
Pues tiene que ser en un estado de esos bien pequeño donde apenas se consuma gasolina, porque
no cabe,
es que no hace sentido como quiera. Sí.
Es ironía. Es que se inventan las cifras, porque como nadie los va a cuestionar, porque ellos se creen tan autosuficientes, tan poderosos, tan grandes por encima de todo, que dicen cualquier disparate y nadie los cuestiona.
Si fuera ese el precio real y lo promediara, entonces la gasolina tendría que estar a 60 y pico de chavos.
Yo la pagué esta mañana 20 centavos el litro.
Sí. Sí.
A ver, ¿quién dijo eso?
90, 90.
¿A 90?
¿A 90?
No,
sí.
Yo pagué aquí en Trujillo Alto. Trujillo Alto, 90 centavos en Toral.
90, no, sí, señor, ese es el promedio. El promedio que está funcionando por ahí en todos lados. Y yo te lo digo porque, oye, yo, es más, el informe que yo le rindo a mi gente, estoy tratando de buscarlo para darle la dirección exacta, ¿no? Estoy buscando la dirección del ¿cómo se llama? El precio de la gasolina, mire. Al 20 de octubre, y eso fue hace 3 días, ¿okay?
Exacto.
El informe que rindió DACO era que en Puerto Rico se podía vender un máximo de 90.7 centavos el litro de regular, 99.7 el premium y 82.7 el diésel. ¿Okay? Bueno, señores, en los Estados Unidos, el promedio hoy es $3.32 el galón a nivel nacional. Promedio. Hay algunos sitios donde
promedio.
Sobre todo en la costa este de los Estados Unidos. Eso fue el oeste. El área de California. Entonces, ahí la gasolina vale un dineral. ¿Por qué razón? No sé. Pero esos son el promedio hoy. En los Estados Unidos es 87.7 centavos el litro. Claro, allí ustedes no se dan cuenta de eso porque allí lo ponen la gasolinera.
El galón.
Sí. Ahora bien, si usted en Puerto Rico se vende por litro. Pues bueno, en Puerto Rico, que nos obligan a utilizar el West Texas Index para establecer el precio por el impuesto colonial. Nosotros compramos el petróleo en casa, en la Cochinchina, y tenemos que figurarlo con el precio del WTI, ¿okay? De lo que se llama el West Texas Index, que es el precio de Texas. Oye, si es así, ¿por qué razón en Puerto Rico la gasolina cuesta 90.7 centavos y en los Estados Unidos está costando 87.7? Porque aquí...
están siendo cómplices del pillaje, del robo. Aquí los mayoristas nadie los cuestiona, aquí los mayoristas nadie los interviene, porque aquí hace muchos años, y quizás lo recordemos los que tenemos un poquito más de edad, en Puerto Rico antes todo el petróleo y toda la gasolina que llegaba, llegaba a unos salones de adeudos que eran corridos por el gobierno de Puerto Rico. No recuerdo.
Oye, pero espérate una cosa, Jorge, para un momentito. Ahora me acordé yo de algo. Ven acá. Ese precio en bomba incluye las cruditas.
¿Las qué?
¿Te acuerdas las cruditas?
Claro, ese precio.
Sí, pues.
Aquí nunca bajaron la crudita. Como aquí nunca le bajaron el impuesto a los refrescos, que tanto escándalo hicieron los partidos no progresistas con eso. Aquí nunca bajaron la crudita ni más nada. Aquí todo sube, pero nadie baja.
Pues, pero eso, por eso es que yo digo, la crudita no será lo que está influenciando en el precio.
No, yo entiendo que aquí lo que está influenciando en el precio, simple y llanamente, es la falta de supervisión. Porque antes, como te digo, la gasolina, el petróleo llegaba a Puerto Rico, desembarcaban allí en Buchanan, con los tanques eso allí, y se almacenaba en todos los tanques que tenían allí el gobierno de Puerto Rico, que eran salones de adeudo. O sea, eran petróleo y gasolina que no estaba antes de que hubiesen en Puerto Rico la refinería. Entonces el petróleo llegaba allí sin pagar impuestos allí. Entonces, cuando una refinería en Puerto Rico, la Philly o la Corco o quien fuera, quería refinar petróleo, le compraba, quote unquote, al gobierno de Puerto Rico tantos barriles de petróleo para ellos refinarlo. Y ahí venían con un cheque y le pagaban al gobierno de Puerto Rico la cantidad del petróleo que se compraba. Y entonces se lo llevaban allá y lo refinaban. Y claro está, entonces, cuando la gasolina iba a la bomba, ya tenía entonces el impuesto de la gasolina que tenían que figurarlo porque llega en la factura.
¿Y cuál es?
Oye, Jorge, sí. ¿Y no será lo que dijo el representante Ramón Luis Bulgo, que dijo que como la están mezclando con agua sale más cara?
Se me pareció a tres patines que mezclaba que la leche con agua.
O sea, todavía los carros no corren con hidrógeno. Cuando hay un carro corriendo en la carretera que sí convierta, extraiga el hidrógeno del agua y lo convierta en ana, entonces podremos hablar de eso. Pero ahora,
ay, señor.
Bueno,
pero ¿cómo tú explicar eso?
Y nos quejamos de los políticos en programas de radio y televisión diciendo disparate. Si los políticos,
ay,
están
iguales. Bueno, oye, pero una cosa.
Ustedes están bromeando, ¿verdad? Eso no puede ser cierto.
Ramón Luis Bulgo estaba él es el presidente de la comisión. Están investigando eso, de que supuestamente estaban mezclando el agua, echándole agua a la gasolina.
Es un disparate. Mira, no, primero
no.
Todos los tanques de gasolina, en todas las gasolineras de Puerto Rico tienen agua en el tanque. Todas. Por eso sí. Es que usted nota que cada vez que hay un delivery de gasolina en una estación, viene un empleado con una regla bien larga y la mete dentro del tanque, y eso se supone que tenga una especie de crema que le untan abajo.
Una pasta, sí.
Es una pastita que cambia de color y marca el nivel de agua que tiene en el fondo, porque es eso es condensación que se da ahí siempre.
Uh-huh.
Usted tiene cualquiera que tenga un avión, cualquiera que sea que haya cogido clases de aviación, sabe
que usted, como parte del pre-check flight, usted tiene que abrirle las valvulitas de gasolina y descargarla para que el agua que siempre está abajo, porque la gasolina es más liviana, salga y no esté dentro del tanque. Pero todas tienen agua. O sea, sí. Si eso fue lo que él quiso decir, o alguien le dijo eso y él es tan morón que entendió otra cosa.
Mira, bueno, ese es como aquel que dijo que los insectos se metían en los contadores, ¿te acuerdas?
Igualito.
Sí.
Igual.
Sí.
Ese es lo mismo. Y era popular también.
Oye, ven acá, ahora satisfaciendo una duda que tengo, porque yo no soy experto en estas lides. ¿Cuál se supone que sea la tendencia invernal con el combustible? ¿Subir la demanda o bajar la demanda?
Por lo general, lo que hacen es que bajan. Ahora mismo ha habido unos cambios. Como yo lo chequeo todos los días, yo le, mira, si quieren, apunten esta dirección que les voy a dar, cojan un lápiz y escríbanla. Esta es la dirección oficial. www.e de eco, I de Italia, A de amor, punto. G-O-V de Víctor, gobierno, / petroleum, / gas diesel, / Usted pone esa dirección en su Google y le va a bajar una página que es la página oficial, que se llama Petroleum and Other Liquids, U.S. Energy Information. O sea, en la oficina de información del gobierno, de la División de Energía del gobierno de los Estados Unidos, y esa página dice todos los precios, señores, incluso divide por regiones, New England, Central, la parte central, parte de la costa este y demás, y el precio promedio es el que ellos anuncian, todos lo cambian todos los miércoles, y ahí están, búsquenlo. Léanlo, infórmense, porque estos idiotas disparan de la baqueta y como nadie les contesta, entonces la impunidad sigue creciendo en este país. Ah, pero usted ni yo podemos ocupar un espacio en ese tiempo, porque los desgraciados dueños de esas emisoras no toleran que gente inteligente esté trabajando ahí. ¿Por qué? Porque hay alguien pagándole al dueño de la emisora para que no se publiquen esas cosas y tener a esos idiotas ignorantes diciendo las disparates que dicen ahí, con excepción de que tienen unos excelentes ayudantes, una muchacha haciendo unos excelentes trabajos, pero todavía yo estoy esperando que alguien me diga. Una de las muchachas estaba haciendo una investigación y encontró y pasó que esa constructora, esa compañía, tenía una oficina, en una oficina de unos famosos abogados. Quedó el nombre grabado en el video y ni ella habló del nombre de los abogados ni volvió a salir en televisión ese video.
Sí, señores,
no, ahí está, ¿no? La evidencia, ahí está la evidencia. Y lo tiraron al aire. Y yo tengo apuntado el nombre de los abogados, después te lo digo, fuera del aire.
Ya, interesante. ¿Sabes que estaba escuchando en estos días que estaban hablando allá en eso de los precios de la gasolina, de que la gasolina no rinde? Y escuché a alguien decir que era que estaban llevando la gasolina de invierno para Estados Unidos. Oiga, la gasolina de invierno que hacen acá, lo hacen sí con un aditamento que es diferente, pero es para los estados fríos y que neva, para que no se congele la gasolina en los tanques.
Para que no se congelen las líneas. Porque
la línea de gasolina, exacto. O sea, que no es esa gasolina
porque
jamás
es
nunca va a llegar a Puerto Rico.
Sí, porque ese aditivo lo que hace es extraer el agua, evita la condensación. Y entonces, ¿no? Esa condensación, si se da en las líneas que son más pequeñitas, pues obviamente crea hielo y no deja pasar la gasolina. Y entonces ese es uno de los serios problemas que tienen. Entonces, que era uno de los grandes problemas que tenían los carros diésel, por los cuales hubo que instalarle un calentador de línea, que por eso los carros diésel, en los Estados Unidos, ¿no? Usted tiene que ponerlo a calentar antes de prenderlo.
Sí, hay que enchufar toda la noche el aceite y la gasolina. Sí. Es interesante, Jorge, Néstor y Willy, y amigos que nos escuchan, cómo los políticos en Puerto Rico, para salir de las cosas, del paso, dicen barbaridades que mucha gente allá en Puerto Rico se las dejan pasar porque no saben. Pero cuando uno tiene un poquito de entendimiento, se da cuenta. Pero a mí no deja de sorprenderme. Y como le estaba diciendo ahorita, los muchachos saben, a Luis Vega Ramos, yo no sé cómo Puerto Rico, y tú lo dijiste, se va a pagar una deuda que no se sabe quién la emitió ni de dónde se emitió.
Ni quién se hizo rico con ella.
O sea, exacto.
Aquí lo peor del caso es, mira, primero que nada, la gente no se da cuenta de que Puerto Rico no tiene el poder fiduciario que se requiere para tú poder hacer préstamos en los bancos. O sea, tú no tienes el Puerto Rico, por ser una colonia, y bien lo dijo Hernández Colón a la Comisión Johnson, le dijo, la soberanía de Puerto Rico, gústenos o no nos guste a nosotros, descansa en el Congreso de los Estados Unidos, como lo
¿Qué es eso?
No tengo la menor idea de
si algo. No, eso es un teléfono acá mío, eso es el otro teléfono de la casa. Disculpen. Adelante.
Y adiós, ese es el circo.
¿Dónde estamos?
No me quedas en el teléfono, que estés de la cama.
¿Dónde estábamos? Me perdí.
Se me olvidó también a mí. Así es, bien estado.
Te estaban hablando que los senadores y los representantes se ocurren unas medidas, unas cosas.
Con el asunto de la deuda.
De la deuda.
De la deuda.
Sí, cierto. Bueno, gracias.
Entonces, Puerto Rico no tiene ese poder fiduciario. ¿Por qué? Porque cuando firmaron el tratado, que es ilegal al inicio, el Tratado de París, nunca que han querido discutirlo desde la época de Otto Albizu, nadie ha querido discutir ese Tratado de París, porque ese Tratado de París es ilegal. Es ilegal al inicio. ¿Por qué? Porque tú no puedes firmar un contrato entre dos extraños para perjudicar o beneficiar a un tercero sin que ese tercero intervenga en el contrato o en las discusiones del contrato. Y entonces, España, que no tenía el poder constitucional para privar a los 2,000, a los 1,000,000 y pico de ciudadanos españoles que quedaban en Puerto Rico, firmó un papel porque los gringos le dijeron, no firma ahí, después nosotros resolvemos eso. Porque la reina regente no tenía esa facultad constitucional. Y entonces ellos vienen y le imponen las normas de que todo esto va a pasar al Congreso, a la Cámara de Representantes, y lo ponen bajo la cláusula territorial. Y será entonces, por eso incluso, una cosa que tampoco quieren aceptar los estadoístas en Puerto Rico es que, por virtud de eso, es que la Constitución de los Estados Unidos no aplica en Puerto Rico en su totalidad. Porque, ¿qué? Lo único que aplica en Puerto Rico como parte de la Constitución es aquello que en una ley específicamente la Cámara diga, bueno, vamos a ponerle esto y vamos a aplicarle esta cláusula de la Constitución. Por eso es que hay tanto lío, que el PNP quiere eliminar todo el Estado de Derecho de Puerto Rico, porque el Estado de Derecho de Puerto Rico no es compatible con el Estado de Derecho estadounidense. Y por eso es que yo insisto en que aquí los independentistas tienen que dejarse de tanta sandez y ir al Tribunal Federal a dilucidar todos estos casos y llevarlo a las cortes de los Estados Unidos, donde les hace más fácil al gringo entender las idioteces que están cometiendo, porque es en el Estado de Derecho, pero usted no puede ir a hablar y a defender China en un sitio donde lo que venden son botellas. Y esa es una de las grandes diferencias. Lo que pasa es que aquí nadie compara, nadie estudia, nadie lee el derecho federal, nadie lee nada en lo absoluto. Y no entiende por qué razón es que hay estados en los Estados Unidos que hacen cosas que el gobierno federal tiene que llevarlo a los tribunales. Bueno, miren el ejemplo. Texas prohibió los abortos por el poder constitucional que tiene de poder hacer, y lo hicieron. Y entonces ahora el gobierno federal lo está llevando a los tribunales, alegando que eso es inconstitucional. Pero el problema es que aquí, en Puerto Rico, nos creemos que la luna es de queso y que se come con melado.
Sí, siguiendo por ese y después de esta los dejo, pero espero para que los muchachos sigan preguntando, pero serio, siguiendo por esa línea, ¿puede la juez Taylor Swain o el Congreso de los Estados Unidos obligar a Puerto Rico a que pague una deuda si Puerto Rico no tiene cómo pagarlo?
Bueno, empezar. Eso, si eso se lleva a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, los Estados Unidos lo condenan por violación a los derechos de humanidad. O sea, el poder, tú no puedes, o sea, cuando la guerra civil española, cuando la guerra de Cuba, ¿qué hicieron? Los americanos le dijeron a los Estados, a España, que tenía que pagar la deuda de Cuba. Y España le dijo, le enseñó el dedo. Pero no, señor, esa deuda es de ustedes, ustedes la pagan. ¿Ah? Esa es una deuda que tienen que pagar. Oye, España tuvo que pagar la deuda que tenía Cuba y dejarla sin deuda para que los gringos cuando llegaran no tenían ninguna deuda. Ahora, contrario en el caso de Puerto Rico, ellos no quieren aceptar esa deuda como una deuda odiosa que se llama dentro del Código de Derecho Anglosajón. Esa deuda pertenece a quien tiene la soberanía. ¿Y quién tiene la soberanía de Puerto Rico en sus manos? La Cámara de Representantes, mediante la cláusula territorial, según ellos certifican en los casos insulares y en el Tratado de París, que es ilegal, pero como lo han convertido en ley, en la ley de relaciones federales, eso es lo que es ley en Puerto Rico. Y esa ley es ilegal. O sea, estamos manejando un derecho sucio, incorrecto, que tiene dolo. Y como dicen los abogados, todo aquel contrato que tiene dolo es nulo.
Exacto, que no podrían obligar a Puerto Rico. Eso, esa mentira que están diciendo de que
le venden... Mejor ejemplo. Claro, es el mejor ejemplo de un coloniaje asqueroso e inmundo. Es la mejor evidencia de que le mintieron en el 52 a las Naciones Unidas. Es evidencia de que le mintieron al pueblo de Puerto Rico por 120 años. Porque la ley promesa es inconstitucional. El Congreso no puede aprobar una ley y decirle a los puertorriqueños que los empleados federales que trabajen en esa ley tienen que pagarlo el pueblo de Puerto Rico. Eso es coloniaje del más asqueroso, más inmundo. O sea, ¿por qué no se atreven a hacer eso en ningún territorio o estado de los Estados Unidos? Porque se meterían como pasó en el Congreso.
Es uno de los puntos que se ha levantado. O sea, no digamos Detroit, vamos a decir que es la misma situación de Puerto Rico, la ciudad de Washington, que es el mismo sistema de Puerto Rico, un Commonwealth, si se puede decir.
Han querido hacer eso, pero yo tuve 11 años allí y 11 años metido en la biblioteca de la Corte Suprema leyendo, porque yo soy de los que me gusta leer. El Distrito de Columbia es como el caso del SSI. O sea, el Distrito de Columbia se forma cuando quieren construir una capital, establecer una capital de la nueva república, y escogen territorio de tres estados. Dos estados realmente son, escogen Virginia y Maryland. Y entonces, esa área que era lo que le llamaban, es un barrio lo que era, que pertenecía a Maryland, era Colombia, se llamaba así mismo. Y se llama así, el Distrito sí. de Colombia. Y entonces, en el área de Virginia, era Arlington, todo lo que pertenecía a Arlington, esa sección ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se diseña la ciudad por el arquitecto francés famosísimo. Por eso es que, si ustedes recuerdan, los que hayan estado en Washington, allí frente a la Falla Park, al otro lado de la Casa Blanca, se llama L'Enfant Plaza, que es donde está toda la concentración de edificios del gobierno. La ciudad se establece como un distrito, como eso le llaman, Distrito de Colombia. No se fundó ni como territorio incorporado, ni como no territorio, porque sencillamente era parte ya de dos estados de los Estados Unidos. Y entonces lo dividen en territorio definido, ¿no? Básicamente está definido por el Beltway hoy día. Entonces, esa área es la capital de los Estados Unidos y se hizo con la intención clara y expresa, así está en la ley, de que ningún estado pueda reclamar como suya la ciudad capital. Por tanto, no se le puede dar a Washington D.C., que es la oposición que han tenido de los constitucionalistas, una ciudad, darle un estado al Distrito de Columbia, porque perdería estatus de capital de los Estados Unidos.
Sí, o sea, es correcto.
Así de complicado es el asunto. Es como el proyecto ese del SSI, del plan ese de ayuda del Seguro Social. El SSI no es un proyecto del Seguro Social. Es una ley que se crea posteriormente y recientemente que los fondos salen de las contribuciones que pagan los ciudadanos de los 48 estados entonces, y entonces después se sumaron Hawái y Alaska. De las contribuciones que ellos pagan, se saca un porciento y se crea un fondo para ayudar a los ciegos, a los impedidos, que es lo que ellos llaman el SSI. Pero sí, la ley establece claramente que como no tienen quien administrar a ese fondo, le dan ese dinero al Seguro Social, que tiene toda la infraestructura de contabilidad para que hagan los pagos a quienes lo soliciten y puedan incluso supervisar con las violaciones de ley. Y a ese SSI, tú no puedes, si tú vives fuera de los 50 estados de los Estados Unidos, donde pagan contribuciones federales, y te mudas, lo dice la ley, tienes que notificarlo de inmediato, porque automáticamente hay que detener el pago de esa función, porque esa es la ley. Y entonces, tú sabes, con la chamienda esta que tienen estos idiotas aquí, empeñados en que no apliquen el SSI a Puerto Rico, no solo a Puerto Rico. Tienen que dárselo a las seis colonias que tienen los Estados Unidos, a los que ellos llaman territorios incorporados, a Guam, a American Samoa, a las Islas Marianas, a las Marshall, o sea, a Puerto Rico, San Tomás y Santa Cruz. ¿Entiendes? Y entonces, ¿tú sabes cuántos millones de dólares va a representar en derogación de fondos, de un fondo al que ninguna de esas territorios está aportando? O de lo contrario, tendrían que empezar a pagar contribuciones federales para poder aportar al fondo, para que lo puedan retribuir a cada una de las personas que cualifiquen. Pero yo no puedo entender cómo hay abogados que dicen que hay que aprobarlo eso, y que haya gente considerando cuando habría que enmendar la ley, o, claro está, los amigos de la estadidad quieren que eso sea así porque automáticamente tendrían que imponerle impuestos federales a Puerto Rico, declararlo un territorio incorporado, y entonces, por ley, eso lo pondría en un sendero como San Tomás y Santa Cruz, que llevan 120 años esperando para convertirlo en estado. El primer paso es territorio incorporado. Y esa deja claro a los estadounidenses, han dicho una y otra vez, que ese no es el propósito que ellos tienen desde el día uno con Puerto Rico.
Bueno, Jorge, ya el tiempo nos ha traicionado por la noche de hoy.
El tiempo no traiciona. Nosotros pues, nos gastamos más tiempo a la cuenta.
Eso es así. Oye, ¿y qué tenemos para el lunes y dónde te podemos escuchar durante la semana?
Bueno, durante la semana, miércoles y jueves, yo estoy en Radio Cumbre 1470, en la cadena de Radio Cumbre en Orocovi. Digo, origino desde aquí, desde Baja. Y transmito a través de la cadena de 1470, 106.3 y todas las redes sociales, miércoles y jueves de 12 a 1 del mediodía. Y el resto de la semana, pues cada vez que tengo una oportunidad, abro mi página en jorgeseijo.com y tiro un Facebook Live o un YouTube Live tratando de evitar ser censurado. Y trato de evitar usar el lenguaje que la inquisición de las redes sociales.
Ven acá, ¿y los lunes?
Papá, pero mira, los lunes estamos a través de la mejor cadena digital que existe en Puerto Rico. Estamos con Punto de Vista desde otro punto de vista, como
dice
yo. Todos los lunes.
Oye, Jorge. Oye, Jorge, mira, me enviaron una canción directamente desde Facebook y de YouTube Live para ti, mira, oye.
Señor Padre.
La Santa Inquisición.
Eso me envió a propósito el Monseñor Efraín Rodríguez, Padre Caín.
Bueno, Jorge, un abrazo, hermano.
Estarán llevando a Jorge ahí.
Muchachos, esos calabozos son.
Oye, Jorge, ¿qué es lo que hay que tener, Jorge? ¿Qué es lo que hay que tener?
Tranquilo. Ay. Tener vergüenza, bendito sea Dios, sobre todo si vas a beber, que no nos oiga el reverendo, si vas a beber, no vengas con hipocresía, eso de cuatro cervecitas y dos puntitos, no, miéndete, pero no sea morón, no guíe para el efecto de bebidas embriagantes, los quiero, cuéntense bien.
Ay, un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a Jorge Seijo directamente desde Laja, Puerto Rico. Ahora que se fue Jorge, yo iba a hacerle una maldad a Jorge, pero quiero que Rubén, ya Néstor lo ha escuchado, pero que Rubén lo escuche, de lo que Rubén estaba hablando con Jorge sobre esto, ¿verdad?, de los Estados Unidos, ¿verdad? Y todas estas situaciones que han estado pasando. Oye, este es un momento, Rubén, en los minutos que nos quedan. Oye, esto.
Cambia de nombre 9 veces. Cambia de insignias 9 veces. Los gatos dicen que tienen 7 vidas. El viejo Partido Republicano tiene 9 nombres, 9 insignias y cambia de líderes a cada rato. Nunca
este viejo partido republicano ha tenido la confianza de la mayoría de los electores de Puerto Rico. ¿Por qué? No respetan la capacidad del pueblo de Puerto Rico para gobernarse a sí mismo y por eso están a favor de la estadidad. Porque la estadidad que funciona en los Estados Unidos, y a veces no muy bien, pero funciona. En Puerto Rico, bajo
mira,
las condiciones
metió tú, bueno,
específicas. De...
Hello.
Hello.
Súbelo, que se bajó.
No, es que se bajó ahí el volumen, pero ya que nos quedan dos minutos nada más, pero que quería que escuchara Rubén, eso fue en el 1968.
Sí.
Oye bien, dime tú, Rubén, si eso ha cambiado de ese año para acá.
Bueno, como dijo Luis ahí, eso ha cambiado de líderes.
Exactamente, y no se le ha dado la oportunidad al pueblo, todavía es la hora, que el pueblo no ha podido decidir realmente cuál es su futuro en ese sentido. Gracias.
Por lo que quieren.
Uh-huh. Bueno, señores, tenemos un minuto para despedirnos. Adelante, empieza tu Rubén.
Gracias por haberme permitido compartir con ustedes en esta noche, a Néstor, que casi ni lo dejé hablar, porque bueno, es que hacerlo es como decía mi papá, hay que enseñarle la peseta, no hay que ponerse a la avionera. pero fue bueno, por lo menos no hablo malo esta noche, así que cuídense mucho y Dios me los bendiga y que descansen.
Claro que sí. Adelante, Néstor.
Sí, bueno, pues esperando que hayan disfrutado de la programación y esperamos que estén nuevamente el próximo sábado en Punto de Vista de 6:30 a 8:30 de la noche. Buenas noches para todos, Dios los bendiga.
Bueno, señores, nos unimos a las palabras de Néstor y de Rubén y recuerden que hay que vivir la vida para amarla y hay que amarla para vivir y nos esperamos el próximo sábado de 6:30 a 8:30 con más de Punto de Vista porque esto continúa la próxima semana.
Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva, Anacaona, india de raza.